Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que un sábado tan tempranito están buscando noticias, también a los que no se han acostado todavía. Ha llegado el verano, está aquí ya el verano que alcanzará, que producirá, que provocará 35 grados en el Valle del Guadalquivir. Ha llegado el verano, llega el verano con el comienzo del Mundial.
¡Diego Costa, amaga! ¡Diego Costa! ¡Otro! ¡Chuta Costa!
Así se estrenó España en el Mundial con un gol de Diego Costa. El partido frente a Portugal acabó con un empate a 3. A la selección española se le resistió Cristiano Ronaldo, pero la selección supo sobreponerse a una semana difícil, una semana muy difícil esta para la selección, ya un partido que requirió mucho talante. Irán está primero de grupo. El rey desde Nueva Orleans animó a la selección.
Hombre, yo creo que tienen posibilidades, hay madera. El primer partido es un primer partido, es complicado. Pero bueno, han metido 3 goles, que es muy importante.
Han metido 3 goles, en efecto, y se han, ya digo, sobrepuesto a una semana muy difícil. Nosotros tendremos que sobreponernos o no, ya veremos, a los dos gobiernos que tenemos. Tenemos dos gobiernos en España en este momento. Uno es el gobierno de los gestos y otro es el gobierno de la realidad. Los gestos que está haciendo este gobierno, algunos son necesarios, convenientes, se pueden compartir o no. Y luego está el gobierno, como digo, de la realidad. El gobierno de los gestos, o los gestos del gobierno, seguramente los haría también un gobierno del Partido Popular, un gobierno de signo contrario. Algunas de las medidas que anuncia este gobierno de los gestos son compartibles, ya digo, quizá por un gobierno del Partido Popular. De hecho, algunas de ellas habían sido en parte anunciadas ya por el Partido Popular. Por ejemplo, la medida que anunció ayer el gobierno de poner en marcha un proceso para restituir lo que se conoce como sanidad universal. Isabel Cela.
Es una cuestión de decencia política, pero no solo de decencia política. Esta protección a la salud es además, afortunadamente, un mandato de todos los organismos internacionales.
¿Qué es esta sanidad universal que el gobierno quiere restablecer? Mire, la sanidad universal desde 1986 regía en España. Eso significaba que la cobertura sanitaria amparaba también a los inmigrantes sin papeles, por decirlo rápido, a los inmigrantes que no tenían residencia legal en España. Este sistema, puesto en marcha en 1986, se mantuvo durante los gobiernos del Partido Popular y solo en 2012, cuando arreciaba la crisis con la ministra Ana Mato, se suprimió esa asistencia universal. Eso no significa que no se atendiera a los inmigrantes sin papeles. No se les daba atención primaria, no tenían tarjeta sanitaria, pero se les atendía en urgencias, en maternidad y cuando se trataba de atender a los niños. Lo que cambió con Ana Mato en 2012 es que no se les daba atención primaria. Se trataba de reducir el gasto sanitario. Cuando todavía gobernaba el Partido Popular, 3 años después, en 2015, siendo ministro de Sanidad del PP, Alfonso Alonso, se anunció que los inmigrantes en situación irregular volverían a tener derecho a la atención primaria, aunque no tarjeta sanitaria. Esto es lo que anunciaba el ministro Alonso en 2015.
que, en mi opinión, hemos de mejorar ese aspecto y que deben tener acceso a la atención primaria. Tampoco tiene sentido que no tengan un tratamiento, ¿no?, y que no sean atendidos. Por cuestiones de salud pública, lo vemos ya con mucha claridad y estamos dispuestos a dar un paso.
Eso era en 2015, ya digo. El gobierno de Rajoy entonces anunciaba que convenía que volvieran a la atención primaria los inmigrantes sin papeles. ¿Por qué 3 años después de suprimir la asistencia universal, el ministro entonces de Rajoy anunciaba la vuelta a esa prestación sanitaria de atención primaria para los inmigrantes sin papeles? Porque la atención a través de urgencias, que por obligación humanitaria se mantenía, había provocado colapso en las urgencias. Entonces no tenía sentido que estuvieran colapsadas las urgencias. La actual ministra de Sanidad, Carmen Montón, emprendió una cruzada contra la restricción de la atención sanitaria universal cuando era consejera en Valencia. El gobierno de los socialistas en Valencia y de Compromís aprobó un decreto para restituir esa atención sanitaria a los inmigrantes. También una regulación en este sentido en el País Vasco y en Navarra. Soy yo el que tiene que ir a atención sanitaria a este paso. El Tribunal Constitucional anuló esas medidas aprobadas por Valencia, País Vasco y Navarra, diciendo que era competencia no de las comunidades autónomas, sino del gobierno central. Bueno, pues la decisión del gobierno sobre volver al sistema anterior, a 2012, se produce horas antes de que llegue el Aquarius a Valencia en plena crisis migratoria y cuando Marruecos ha permitido la salida de más de 600 inmigrantes en el estrecho. Y cuando el gobierno además insiste en suprimir las concertinas en la valla de Ceuta y Melilla.
Este gobierno quiere remover las concertinas sin perder nada de la seguridad. El control de las fronteras y la seguridad debe estar ligado a la solidaridad, al respeto a la dignidad humana, al respeto a los derechos humanos. Se puede tener seguridad en frontera sin necesidad de herir a las personas.
Las concertinas han ido y han vuelto. Las concertinas las puso Zapatero, se quitaron y luego se volvieron a poner. Yo digo que estas medidas que anuncia el gobierno se producen en plena crisis migratoria, cuando llega el Aquarius y cuando Marruecos ha dejado salir a más de 600 inmigrantes a plena luz del día en el estrecho. Miren, todos estos asuntos de la inmigración son asuntos complejos, suficientemente complejos para que no simplifiquemos, suficientemente complejos para que no empecemos a acusarnos unos a otros de buenistas o de xenófobos. Este es un debate suficientemente, ya digo, importante para que nos dejemos llevar por prejuicios y por simplificaciones. Y hay que distinguir, hay que distinguir. Por ejemplo, una cosa es el rescate en alta mar. El rescate en alta mar es una obligación humanitaria. O sea, recoger a la gente que estaba en el Aquarius es una obligación humanitaria. Así lo establece el derecho internacional y así lo establece, hombre, el sentido común. No puedes dejar que la gente se ahogue en el mar. El Papa, por ejemplo, acaba de comentar, lo hizo ayer, que no se puede dejar a merced de las olas a quien deja su tierra en viento de paga y de justicia.
Enséñenos a noi e al nostro mondo a non diffidare o lasciare in balia delle onde chi lascia la sua terra.
Podemos dejar a merced de las olas a quien deja su tierra en viento de paga y justicia. No vamos a dejar que se ahogue. Lo que se ha hecho con el Aquarius, ya digo, era una obligación, es una obligación humanitaria. Recoger a quien está en alta mar es una obligación humanitaria. Eliminar las concertinas probablemente también es una obligación humanitaria. Porque es evidente que hay que utilizar otros medios en la frontera. Eso requiere, lo ha dicho la Guardia Civil, es decir, si tú eliminas las concertinas, tienes que poner otros recursos. Sí, claro, tienes que poner otros recursos, pero el modo de impedir que se entre ilegalmente no pueden ser unas concertinas que hieren de una forma brutal a las personas. Habrá que utilizar otros modos. Como tampoco parece que la solución adecuada sean las devoluciones en caliente. Ya veremos qué dice el Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos. Ya digo que una cosa es rescatar en alta mar, otra cosa es eliminar las concertinas, que es, a todas luces, algo que debemos de hacer. Otra cosa son las devoluciones en caliente, que no parece que tenga mucho sentido, pero eso no significa una apertura de las fronteras. Salvar del mar no supone necesariamente otorgar un permiso de residencia. Vamos a ver que aquí hay mucho campo sobre el que reflexionar y sobre el que trabajar. Entre el buenismo y la xenofobia hay un campo inmenso. ¿Por qué? O sea, Europa tiene el derecho de controlar sus fronteras. Y además, Europa tiene que ayudarnos a los países del sur, especialmente a España, para tener una buena política migratoria. Hay pendiente de aprobación por el Consejo Europeo, algunos países del norte no quieren aprobarlo, un dictamen del Parlamento Europeo en el que se establece un reparto de cuotas de los inmigrantes que llegan. Podemos controlar nuestras fronteras sin necesidad de destruir lo más propio de Europa, que es el respeto por la persona. Podemos controlar nuestras fronteras sin dejar que la gente se muera en el mar. Podemos controlar nuestras fronteras sin utilizar concertinas. Ahora, hay que saber que esto tiene un coste. Pero es lógico que se asuma, que lo asuma toda Europa. Control de las fronteras, sí. Cumplimiento de las obligaciones humanitarias, también. ¿Por qué contraponemos una cosa con la otra? Son perfectamente compatibles. Igual que es perfectamente compatible y necesaria una política migratoria más inteligente. Una política migratoria más inteligente consiste en invertir, ayudar al desarrollo de los países de África para que la gente no se vea obligada a lanzarse al mar. Una política migratoria más inteligente consiste en que aquellos que vengan, vengan con un permiso para buscar trabajo. Se les da un visado de 3 meses para que vengan a buscar trabajo y si no lo encuentran, se les devuelve a su país. Hay fórmulas más inteligentes que las que estamos utilizando en este momento. Y no hay por qué oponer el control a las fronteras al respeto a los derechos humanos. Son cosas perfectamente compatibles. Podemos controlar nuestras fronteras sin dejar de ser europeos, es decir, sin dejar de respetar a las personas y respetar su dignidad. Podemos establecer un sistema de control de las fronteras compatible con una llegada mucho más ordenada, porque además tenemos necesidad de que venga gente a trabajar. Miren, tenemos los europeos, o algunos europeos tienen la sensación de que estamos siendo invadidos por inmigrantes que nos van a robar nuestro bienestar. ¿Realmente estamos siendo invadidos? O sea, ¿estamos bajo una ola bajo una invasión de gente que viene a robarnos nuestro bienestar? ¿Esa percepción es ajustada a la realidad? ¿O eso tiene más que ver con nuestra inseguridad? O sea, ¿la sensación de que estamos siendo invadidos es real o es producto de nuestra inseguridad como sociedad? ¿El miedo a los inmigrantes está fundamentado? Podría ser que estuviese muy fundamentado. ¿El miedo a que los inmigrantes vienen a quedarse con lo nuestro tiene algún fundamento? ¿El miedo a que vengan y debiliten nuestra cultura? ¿O por el contrario, precisamente ese miedo es una consecuencia de la debilidad de nuestra cultura? ¿Está tan debilitada nuestra cultura que tiene miedo al extranjero? ¿Qué es primero, el miedo o la debilidad de nuestra cultura? ¿Los inmigrantes vienen a quitarnos lo nuestro o el futuro de una Europa envejecida depende de la capacidad de acoger o integrar a los que vienen de fuera? Porque miren, una cultura fuerte se caracteriza por su capacidad de integración. Cuando una cultura es fuerte, cuando alguien tiene una personalidad fuerte, cuando alguien tiene una identidad fuerte, no tiene miedo al otro. Esta es una cuestión sobre la que habría que debatir y pensar serenamente. Estas son preguntas suficientemente grandes y suficientemente serias como para no simplificar. ¿Es el otro, el inmigrante, el que nos debilita o el inmigrante pone de manifiesto la debilidad que tenemos, nuestra incapacidad para integrar, la debilidad de nuestra cultura que no es capaz de proponer a quien viene una serie de valores, una serie de referencias en los que integrarse? Mira, yo he estado en África subsahariana, yo he estado en Nigeria. Y es impresionante. Hay muchas cosas que África tiene que aprender de Europa, muchas. Pero hay muchas otras cosas que Europa puede aprender de África. Esa vitalidad, esas ganas de luchar por la vida. Tenemos una Europa muy cansada. ¿Los inmigrantes vienen a quitarnos lo nuestro o los inmigrantes pueden revitalizar lo nuestro? Bueno, son preguntas serias que no hay que responder, ya digo, de forma simple. Les decía que hay un gobierno de los gestos y otro gobierno de la realidad, un gobierno que hace gestos con la inmigración y otro gobierno que es poco real. De momento no comparece su líder, el presidente del gobierno, no comparece. Muchos se metieron con el plasma de Rajoy, pero Sánchez va por el mismo camino. Sánchez no habla del ministro que se ha ido. Sánchez no aparece. A Sánchez no lo hemos visto. Dice la portavoz que hablará, pero no sabemos cuándo.
Con respecto a la comparecencia pública del presidente, pues obviamente ustedes podrán disfrutar de una comparecencia del presidente para dar explicación de su proyecto. Yo no voy a decirles hoy cuándo.
No nos va a decir cuándo comparece, no sabemos. Sánchez no comparece y, ojo, el Banco de España se ocupa de poner las cosas en su sitio. Ayer se hizo público el primer informe del Banco de España con Sánchez en el gobierno, que mantiene la previsión de crecimiento en el 2,7, pero que avisa de que la situación de política puede tener consecuencias económicas. ¿Por qué? Porque hay una gran fragmentación parlamentaria. El gobierno puede ser un gobierno de gestos, pero ahí está la fragmentación parlamentaria. El gobierno ayer autorizó un préstamo de 7.500 millones para pagar la extra de las pensiones, ¿eh? Es decir, una cosa son los gestos y otra cosa es la realidad. Sánchez quiere destensar en la medida de lo posible la relación con el gobierno de Cataluña. Ayer, por ejemplo, habló de la posibilidad de acercar a los políticos que están presos. Pero es que enfrente tiene a un Torra que es que no se apea de lo suyo, ¿eh? Ayer Torra cargó contra el rey.
El rey Felipe, en su discurso del día 3 de octubre, Es un discurso del cual todavía el rey de España no ha pedido disculpas al pueblo de Cataluña. Si hay ocasión de reunirse con el rey, mi obligación como presidente de Cataluña es recordárselo.
Bueno, pues este es Torra. Una cosa son los gestos y otra cosa es la realidad. El gobierno quiere hacer gestos con la Cataluña de Torra y se encuentra un Torra que le zurra al rey. El principio de realidad va a concretarse cuando la nueva fiscal general del Estado, María José Segarra, decida qué hace. Si pide o no rebelión, que se les acuse por rebelión a los políticos líderes del proceso que están en prisión. Miren, porque es que las fases preparatorias del juicio oral del proceso contra los líderes secesionistas está llegando a su final y entonces tendrá que pronunciarse la fiscalía. Tenemos nueva fiscal general, María José Segarra. A ver qué dice la fiscal general. Es decir, a ver qué dice el gobierno. Cuando no se trate de gestos, sino de tomar una decisión sobre de qué se acusa a los líderes del proceso. 6:21, una hora menos en Canarias, tenemos más noticias que contarles. Se las contamos con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Ana Palacios. Rajoy se marcha.
Deja su escaño como diputado y solicita el reingreso como registrador de la propiedad. El expresidente del gobierno tiene su plaza en la localidad alicantina de Santa Pola.
Delgado recupera la memoria histórica.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, debuta reestructurando su ministerio y creando una dirección sobre la verdad de la dictadura franquista y su represión.
Miren, la ministra de Justicia quizá sea la ministra con más carga ideológica que hay en el gobierno. Ya se nota, ya se ve. ¿A qué viene lo de recuperar la memoria histórica? Aranceles contra China.
Trump abre la guerra comercial contra China e impone aranceles del 25% a importaciones por valor de 43.000 millones de euros. Pekín ya ha reaccionado y ha anunciado tasas similares a las importaciones estadounidenses.
Marchas contra las armas en Estados Unidos.
Han arrancado en Chicago y seguirán por todo el país. Formadas por estudiantes piden un mayor control de las armas tras la matanza en la escuela secundaria de Parkland el pasado mes de febrero.
Muere a tiros en Parla.
Un hombre de 48 años ha fallecido por las heridas provocadas tras recibir 3 disparos en las fiestas de Parla. A esa hora las atracciones infantiles estaban llenas y al oírse los disparos, la gente que estaba en los alrededores comenzó a correr, lo que provocó estampidas.
Y tras el debut de España tenemos más mundial.
La selección francesa de Griezmann se estrena contra Australia, también juega Argentina contra Islandia, Perú contra Dinamarca y Croacia contra Nigeria.
Previsión meteorológica, Carmen Ibáñez, cuéntanos.
Pues hoy vamos a disfrutar de sol en la mayor parte del país, a excepción del Cantábrico, donde tendrán cielos nubosos con posibilidad de lluvia en el País Vasco. Las temperaturas se mantendrán estables y rondarán máximas de 30 grados, a excepción del Valle del Guadalquivir, donde alcanzarán los 35.
663-1019, nuestro teléfono para que manden sus mensajes de WhatsApp.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 5, 7, 9 y 21. Soles, 3 y 10.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nueva fiscal general del Estado, Patricia Rossetti.
Cataluña y el procés es el principal reto que tiene María José Segarra en la Fiscalía General del Estado. Hasta el momento, el Ministerio Público, bajo la dirección de José Manuel Maza primero y Julián Sánchez Melgar después, ha sido firme y dura contra el referéndum ilegal. Los fiscales del Supremo han trabajado con unidad de criterio, incluso cuando recibieron una orden de Sánchez Melgar que no compartían, como fue pedir libertad bajo fianza para el exconsejero Joaquín Ford, invocaron el artículo 25 del Estatuto Fiscal, que les obliga a acatar las decisiones del fiscal general, pero Llarena no accedió. La instrucción está a punto de finalizar para elevarla a juicio y entonces la Fiscalía tendrá que presentar el escrito de acusación. Llarena ha procesado a los responsables por delitos de rebelión, malversación y desobediencia. Y en ese escrito, la nueva fiscal general tendrá que decidir si los acusa por los mismos delitos o los rebaja. La Fiscalía defendió desde el primer momento la rebelión, aunque Llarena en sus últimos escritos dejaba la vía abierta a la sedición o conspiración preparación para la rebelión. El próximo lunes, el Tribunal Supremo celebrará la vista para estudiar los recursos presentados contra el auto de procesamiento. Estaba prevista para el 6 de junio, pero se aplazó por un error en la tramitación del recurso de uno de los Jordis, Jordi Cuixart.
Y el gobierno hace gestos con el independentismo y Torra no se apea. Torra sigue en lo suyo. No sabemos muy bien para qué sirven de momento los gestos. Silvia Martínez.
Los grupos de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana han dado el visto bueno a la iniciativa de Roger Torrent. PSC, sin embargo, la rechaza. En este sentido, el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, critica que el presidente del Parlament de Catalunya interponga una querella sin contar con la unanimidad de la mesa y pide por carta que la reconsidere. Quien también ha mostrado su rechazo contra la actuación de Torrent es Ciudadanos. Fernando de Páramo, portavoz del partido, asegura al respecto que podríamos estar ante un caso de malversación de fondos públicos.
Hoy el señor Torrent ha vuelto a actuar como un forofo de la independencia y es muy grave que en nombre de este Parlamento presione a los jueces. De hecho, ya le anunciamos también que vamos a seguir muy de cerca desde Ciudadanos si se han utilizado medios de todos los catalanes para esa denuncia, porque eso sería todavía más grave.
Torrent ha formalizado la denuncia contra el juez Pablo Llarena y los magistrados del Tribunal Supremo por detención ilegal, vulneración de los derechos fundamentales y prevaricación, según ha remitido el Parlamento a través de un comunicado.
Como han oído, esto era una decisión que tomaba el presidente del Parlament, no el presidente de la Generalitat, Torra. Pues ha sido una denuncia presentada por Roger Torrent. Vamos ahora con lo que ha dicho Torra, que ha aprovechado este viernes para criticar a Felipe VI. Silvia Martínez nos ha contado lo de Torrent, Sergi Torra nos cuenta lo de Torra.
El presidente de la Generalitat limita la figura del rey a la fecha del 3 de octubre cuando pidió respeto a la Constitución y al Estatut. Le acusa de actuar de parte y de no pedir perdón por ese discurso. El rey y Torra pueden coincidir la próxima semana en la inauguración de los Juegos del Mediterráneo en Tarragona. Por su parte, la Generalitat insiste que el traslado a cárceles catalanas de los presos preventivos no pueden ser objeto de negociación política, porque según Torra tendrían que estar en libertad.
Los presos políticos catalanes tendrían que estar ya en la calle, por lo tanto no es negociable su libertad. Es un tema de justicia. Están en la calle los consejeros en Bélgica. Por lo tanto, ¿cómo pueden todavía seguir en la cárcel española los otros consejeros?
Torra ya conoce que acudirá a la Moncloa después de Urkullu y afirma que la primera reunión no será la importante, sino la segunda. Torra reitera que a Sánchez le planteará el derecho a la autodeterminación.
Y mientras Torra sigue lo suyo, Pablo Iglesias continúa presionando, continúa con la cantinela que lleva desde que Sánchez llegó al gobierno. Quiere meter cuchara. Álvaro García.
Podemos tiende la mano al gobierno para iniciar una colaboración parlamentaria. Pablo Iglesias destaca que su proyecto de país es muy diferente al del PSOE, pero que están dispuestos a dialogar y acordar.
Si el presidente Sánchez quiere, estamos dispuestos a ser su principal socio de gobierno. Para ello bastará con que Sánchez cumpla con su propio programa y que dialogue con nosotros sobre las tareas a realizar. Si está dispuesto a impulsar una agenda social, feminista, ecologista y de cambio democrático.
El líder del Partido Morado propone a Sánchez 20 medidas para un acuerdo de legislatura que debería reflejarse en los próximos presupuestos. Entre ellas, impulsar permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles, reformar la ley electoral y acabar con la ley Mordaza. Ciudadanos, por su parte, no comparte ese diagnóstico, ya que Albert Rivera, en Canal Sur, le pide a Sánchez que no se esconda y dé la cara.
Un síntoma de falta de proyecto, cuando no tienes nada que contar y cuando además te escondes de la prensa de tu país, te escondes de los ciudadanos y no quieres dar la cara cuando dimite un ministro o cuando imputan o cuando está imputado un ministro, pues haces eso, supongo, que es bunkerizarte y cerrarte en el escondite de Moncloa.
Rivera dice que el balance del PSOE al frente del gobierno no es bueno y le exige a Pedro Sánchez más comunicación con las fuerzas constitucionalistas.
Y en este contexto, el Banco de España advierte que hay nubarrones en el horizonte. Belén Miguel.
Se trata del primer informe del Banco de España con Pedro Sánchez en la Moncloa y de entrada mantiene la previsión de crecimiento para este año en el 2,7%. Eso sí, advierte de que el avance podría ser menor por varios factores, entre ellos la fragmentación parlamentaria. Hay que recordar que el gobierno del PSOE solo cuenta con 84 escaños y que necesita del apoyo de varios grupos y muy dispares para sacar adelante cualquier iniciativa. En este sentido, el Banco de España dice que esta debilidad política puede dificultar la reducción del déficit público y también la adopción de reformas. En este capítulo de riesgos políticos, alerta también el supervisor de un eventual repunte de la incertidumbre en Cataluña. Y otra cuestión que preocupa al Banco de España y que nos afecta directamente al bolsillo es la escalada del precio del crudo. Dice que seguirá subiendo durante el verano y estima que los precios se encarecerán 6 décimas más este año y 4 décimas el que viene solo por el petróleo.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que tan tempranito un sábado están buscando noticias, a los que todavía no se han acostado. Actualizamos la información con la ayuda de JF La Mata. El Consejo de Ministros ya ha encargado oficialmente un estudio para retirar las concertinas de la valla con Marruecos.
La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celá, lo confirmó ayer tras el Consejo de Ministros, asegurando que se buscarán otros métodos que garanticen la seguridad en las fronteras de manera menos cruenta. Desde el PP, el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, acusa al Gobierno de postureo lírico con sus políticas de inmigración.
4 muertos y 600 inmigrantes rescatados en las costas andaluzas.
En la última jornada, 7 unidades marítimas de salvamento rescataban a 682 inmigrantes en Estrecho y Alborán, que en 50 distintas embarcaciones trataban de alcanzar las costas españolas. 4 subsaharianos fallecieron en las aguas. La mayoría de los rescatados serán trasladados al puerto de Tarifa.
Y recta final para la elección del presidente de Colombia.
A 24 horas de la segunda vuelta, de las que son las primeras elecciones presidenciales sin la amenaza de las FARC, el miedo a una alta abstención o a un voto en blanco han cobrado fuerza. 30 millones de colombianos tendrán que elegir entre Iván Duque, del partido del expresidente Álvaro Uribe, y Gustavo Petro, de la izquierdista Colombia Humana.
Estamos esperando sus mensajes en el 663-1019. Carlos Herrera tuvo aquí ayer al presidente de la COPE, vicesecretario de la Conferencia Episcopal en Asuntos Económicos, para hablar de la memoria de la actividad de la Iglesia que se ha presentado en los últimos días. José Luis, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Vamos a ver, Fernando Jiménez Barrio Canal ya nos ha contado en nuestros micrófonos algunos titulares de esa memoria que tú nos vas a refrescar. Tú nos vas a seleccionar. ¿Qué fotografía sale de esa memoria? ¿Qué dibujo hace esa memoria?
Pues la fotografía es de una iglesia comprometida en todos los campos donde el interés humano y la necesidad humana se plantean. Es una iglesia que, teniendo bien claro que en el centro de toda su actividad, de toda su presencia, está el anuncio de Jesucristo, precisamente movidos por ese anuncio, va a responder al hombre en necesitado, en cuerpo y en alma, allí donde se encuentre, por lejos que sea. Y eso en el mapa de España significa una presencia enorme, abarcadora, que no deja fuera prácticamente nada. Porque si hablamos del ámbito, por ejemplo, pues de la necesidad, de la precariedad de la vida provocada por la crisis económica, personas en paro, migrantes, personas sin hogar, personas con dependencias, personas que sufren violencia. Bueno, los centros de la Iglesia, los centros que atienden a las personas que sufren cualquiera de estas lagras, no han hecho sino incrementarse. Incluso ahora que ha mejorado la situación económica global, con todos los matices que siempre ponemos, la Iglesia ha seguido incrementando el número de centros, el número de iniciativas para responder a todo esto. Decía el vicesecretario para Asuntos Económicos que prácticamente la evaluación es que 10 millones de personas el 10% de los españoles, han recibido algún tipo de ayuda de esta naturaleza en el ámbito,
Son 4 millones,
en el ámbito caritativo asistencial, podríamos decir. Pero es que luego está...
4 millones es mucha gente.
Es mucha gente, claro, pero es que es también mucha la variedad de temas, ¿eh? Es muchísima la variedad de temas. Y no es solo Cáritas, que es como el mascarón de proa. Sí. Son tantas iniciativas que dependen de las órdenes religiosas, de los movimientos y asociaciones laicales, de las propias diócesis, es decir, en todos los campos, en todos los campos.
Y eso tiene un está cuantificado. Es decir, eso está cuantificado. De la no iglesia, ¿cuál sería?
Bueno, a ver, sí, yo iba a llegar, iba a tocarte otros temas, pero sí. Este no es más que uno. Quizás el que más salta a la vista, sí. Porque es el de las heridas más inmediatas, ¿no? Del corporales, podríamos decir. Pero todo lo que la iglesia hace en el campo de la educación, que ha sido objeto, ya lo comentamos en este programa, de un estudio del retorno social que tiene la inversión en la escuela católica. Todo lo que es el ámbito de los centros de educación de todos los niveles, desde las guarderías hasta las universidades que desempeña la iglesia con 1,5 millones de alumnos. Todo lo que la iglesia realiza en el ámbito de la cultura, la custodia de un patrimonio cultural que viene de todos los siglos y que la iglesia pone al servicio de absolutamente todos. Bueno, igual que la educación la pone al servicio de todos, no solo de los que van a misa, sino absolutamente, igual que el servicio asistencial y caritativo no está dedicado a los que son católicos y apostólicos, sino a todo tipo de personas sin preguntarles. Luego la propia actividad, diríamos, más interna, la actividad litúrgica, catequética, formativa, de encuentro de la comunidad cristiana, porque eso es generación de valor social, de valor comunitario, de transmisión de experiencia, de transmisión de valores, diríamos. O sea, todo eso al final compone un conjunto que en un país como España, afortunadamente, pues sigue siendo verdaderamente imponente. Este informe, esta memoria, pues que cuenta, como sabes, con el aval de una importante consultora, que es PwC, sobre el modo en que ha ido traduciendo también en términos económicos toda esta actividad en términos de retorno a la sociedad, pues viene a concluir finalmente que todo lo que la sociedad española, a través de la asignación tributaria, ofrece libremente a la Iglesia para que realice su misión, se ve retornado con una rentabilidad en términos económicos del 38%. Decía en estos micrófonos el vicesecretario de Asuntos Económicos que es una buena inversión, ¿eh? O sea, no todo el mundo puede realizar inversiones de esa naturaleza. Es decir, esa es la imagen que compone. Luego, también yo creo que es muy importante, otro aspecto es ver que la asignación tributaria, que este año, el año 2016, que es el último del que se tienen datos, pues ha supuesto para la Iglesia un ingreso de 260 millones de euros. En el fondo, grosso modo, es la cuarta parte del dinero que el conjunto de la Iglesia en España maneja. Es decir, que solo la cuarta parte, el resto...
O sea, no es verdad que se financie la Iglesia predominantemente por la asignación tributaria.
No es verdad ni lo ha sido nunca. Es decir, ya te digo que es aproximadamente el 25%. Luego sí es globalmente. Luego es verdad que en diócesis muy pobres, rurales, muy despobladas, evidentemente al final del
porque
conjunto,
sale poco del cepillo, claro,
el conjunto de los medios de los que dispone, pues sí que es muy superior la parte que viene de la asignación tributaria, porque ahí hay un reparto solidario que realiza la Conferencia Episcopal en función de necesidades, en función de la situación de cada una de las diócesis.
Bueno, esto es por lo que respecta a la memoria. Luego hemos tenido un par de intervenciones del Papa bastante claras y bastante contundentes. La intervención sobre la cuestión de la migración, que ha coincidido con el acercamiento de la flotilla, porque ya no es solo el Aquarius, la flotilla
ya son
Aquarius.
Tres.
¿Qué ha dicho el Papa sobre el rescate de las personas en el mar, José Luis?
Bueno, a ver, el Papa ha hablado desde el minuto uno de su pontificado, y recordemos que su primer viaje fue a la isla de Lesbos para encontrar a muchos que tenían experiencias parecidas a las de los que vienen en este barco. El Papa ha hablado mucho sobre la situación de las migraciones y sobre este drama, especialmente en el Mediterráneo. En ese mar que decía hace poco tan hermoso, tan bello, que se ha convertido en una tumba por los miles de personas que intentando llegar a las costas europeas mueren, ¿no? A ver, quiero aclarar que el Papa Francisco no ha hablado esta semana del buque Aquarius. No se ha referido a este problema.
Pero sobre el Mediterráneo ha hablado hasta caerse de la boca,
por supuesto,
vamos.
Por supuesto. Lo que ha dado la casualidad de que esta semana, precisamente, pues ha habido un mensaje que ha dirigido a un congreso que organizaban conjuntamente la Santa Sede y el Gobierno de México sobre la cuestión de las migraciones. Ya sabes que allí en México, a través de la frontera, el famoso muro, pues también es algo que preocupa mucho. Y en esta ocasión el Papa precisamente ha hablado de eso, de cómo es necesario un verdadero cambio de mentalidad que permita derribar esos muros, no solo los muros físicos, decía él, sino esos muros de silencio y de complicidad que hacen marginar a unas personas que llegan con un drama a las espaldas brutal. Entonces, el Papa, sí, yo también creo que es muy importante subrayar que nunca ha dicho que no haga falta una política inteligente y realista sobre las migraciones. Lo ha dicho muchas veces. Pero también ha recordado que los migrantes, sea cual sea su situación legal, sea cual sea el modo en que llegan a nuestra puerta, siguen siendo personas, no números. Y por tanto, debe garantizarse por encima de todo el respeto a su dignidad y a sus derechos. En el caso, es una aplicación que ya hacemos nosotros, pero creo que no es forzada.
Sí, al caso que nos ocupa
en España. Es evidente que dar respuesta al drama de unas personas abandonadas en medio del mar y a las que podían haber quedado ahí no se sabe por cuánto tiempo, pues era un, como han recordado, por cierto, varios obispos españoles, Cardenal Osoro, Cardenal Cañizares, una exigencia evangélica. Es una exigencia evangélica.
José Luis, y además el Papa ayer en Santa Marta, en la misa de la mañana, habló de la explotación de las mujeres, que es otro de sus temas.
Es uno de los temas que lleva en el corazón y a flor de piel, y la verdad es que al hilo de del Evangelio del día, Francisco enhebra una homilía matutina, como hace todos los días, que a veces se comenta más y a veces se comenta menos. No. En este caso no es que era, tampoco en sustancia decía una novedad, la condena de la explotación de las mujeres, de que las mujeres sean objeto de deseo, objeto de supermercado, decía el Papa, no es nueva, pero el tono, yo diría, en tono de hasta, iba a decir, de amargura, de rabia, de dolor, que decía el Papa, así como los profetas del Antiguo Testamento. Dicen frases, por ejemplo, como: no tenemos que irnos lejos, aquí a Roma, en cualquier callejón, encontramos mujeres a las que se acercan algunos no para decirles hola, ¿cómo estás?, sino para decirle hola, ¿cuánto cuestas?
Ya.
Esto lo ha dicho el Papa Francisco, hablando de este comercio repugnante que convierte a la mujer en objeto de supermercado, por el que se paga para disfrutarlo como se disfrutaría de un alimento o de cualquier objeto. La condena del Papa ha sido brutal. Y luego además una cosa muy interesante, diciendo que la historia de la mujer en la humanidad, hay un antes y un después de Jesús.
Ajá.
Hay un antes y un después de Jesús. Jesús es el que ha venido a liberar a la mujer de esta imagen de objeto que puede ser disfrutado, que puede ser explotado. Es un texto que merece la pena recoger y recuperar en su
sentido. Pues así lo haremos, José Luis. Gracias por haber estado con nosotros.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en COPE.
Bueno, pues, damas y caballeros, miren, tengo de todo.
Está pasando en fin de semana con Cristina López Leite.
Se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no...
Está pasando en el campo, en Agropopular con César Lumbreras. Está pasando también de noche, de lunes a viernes, a la 1:30 con Adolfo Arjona.
Buenas noches, es la noche de COPE.
Está pasando mientras pones las calles, a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno El Pulpo, el programa líder de audiencia en su franja.
Un montón de ponedores también se conectan a las redes.
Está pasando. Estás en COPE.
En la noche del sábado,
prepárate para una sorpresa.
Programa doble de un Schwarzenegger.
¿Bromea?
Muy bien acompañado.
Jamás suelo bromear.
Danco, calor rojo.
Es demasiado ruso para mí.
Y desafío total.
Cuento contigo, amigo.
Dos de Schwarzenegger.
Todo está en tus manos.
El sábado por la noche, Cine sin cortes en 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Abrimos página internacional. Corea del Sur y Estados Unidos ya han discutido los detalles para suprimir las tradicionales maniobras militares conjuntas. Pablo M10.
Tras la histórica cumbre del martes en Singapur entre Trump y Kim Jong-un, Estados Unidos y Corea del Sur ya preparan la suspensión de sus frecuentes maniobras militares conjuntas, que suelen elevar la tensión con el régimen comunista de Pyongyang. Aunque dicho asunto no estaba en la declaración que firmaron Trump y Kim, fue anunciado por el presidente estadounidense en su rueda de prensa posterior a la cumbre, y es fundamental para la nueva etapa de entendimiento entre la Casa Blanca y Corea del Norte. Como Kim Jong-un se ha comprometido a su desarme atómico y ha dado varios pasos, como destruir su silo de pruebas nucleares, ahora le toca a Estados Unidos hacer algunos gestos de buena voluntad. Tras la cumbre, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo ha viajado a Corea del Sur y China y se ha entrevistado con sus respectivos presidentes, Moon Jae-in y Xi Jinping, para agilizar esta desnuclearización. Pero antes de empezar a discutir el desarme atómico de Pyongyang, es probable que Washington y Seúl suspendan temporalmente las maniobras militares conjuntas que tenían previstas para este mes de agosto.
El Papa Francisco eleva su voz contra la prostitución. Eva Fernández, Roma.
Contundentes palabras del Papa durante la homilía habitual en Santa Marta, en la que Francisco ha reprobado con fuerza que se siga considerando a la mujer como objeto de deseo, exhibiéndola de forma humillante como en un supermercado.
Esto es un pecado contra Dios creador.
Esto es un pecado, descartar a las mujeres. Sin ellas, los hombres no podemos ser imagen de Dios. Hay una rabia contra la mujer, una rabia fea. ¿Cuántas veces las niñas necesitan venderse como un objeto desechable para tener un puesto de trabajo? Esta situación también se vive aquí en Roma. No hace falta irse muy lejos. Respecto a la prostitución, asegura el Papa que mejor nos vendría mirar a la mujer no para preguntar cuánto cuesta, sino para pensar que frente a nuestra libertad, ellas son esclavas del pensamiento del descarte.
La cuestión migratoria produce tensión política en Alemania. Rosalía Sánchez, Berlín.
Los jefes de los grupos parlamentarios se han dado hasta el lunes para negociar una situación que parece irreconciliable. Dos partidos hermanos, la CDU de Merkel y la CSU de Baviera, que se presentan juntos a las elecciones desde la fundación de la República Federal, podrían separarse ahora por sus desacuerdos en materia de inmigración. Merkel apuesta por una política común europea que se decida en la próxima cumbre de finales de junio. El ministro de Interior, Seehofer, quiere actuar por su cuenta y cerrar unilateralmente el paso a los refugiados directamente en la frontera. Amenaza con romper la gran coalición de gobierno. No solo se salta los acuerdos firmados por los partidos de la gran coalición, sino también el artículo 65 de la Constitución alemana, que establece con claridad que en caso de diferencias con sus ministros se impone el criterio del canciller. El problema es que de hacer valer ese artículo, Merkel estaría dinamitando su propio gobierno.
También hablaron ayer de inmigración Emmanuel Macron y el primer ministro italiano Giuseppe Conte se reunieron en París, Asunción Serena.
Tras tratarse respectivamente de cínico e hipócrita a raíz de la gestión del Aquarius, el barco que transporta a 629 inmigrantes, el presidente francés y el presidente del Consejo italiano se mostraron ayer como los mejores amigos del mundo, convencidos de que hay que reformar la política migratoria europea. Europa ha carecido estos últimos años de eficacia y solidaridad, dijo ayer Emmanuel Macron en rueda de prensa. Pido desde hace meses una reforma profunda. Ha llegado el momento y los hechos que hemos vivido estos últimos días sobre la inmigración lo han mostrado. Nuestra organización colectiva no es la buena y no sabemos responder a nuestros retos colectivos. Giuseppe Conte insistió por su parte en la necesidad de revisar el concepto de Estado de primera llegada y de reforzar el concepto de frontera europea porque nadie en Europa, dijo, puede lavarse las manos en cuestión de inmigración. Ambos dirigentes se mostraron también de acuerdo en la creación de hotspot en la ribera sur del Mediterráneo para regular desde allí las peticiones de asilo de los que quieran venir a Europa.
En Portugal, Google ha anunciado que va a formar a 1,000 programadores. Begoña Íñiguez.
Oeiras, a unos 10 kilómetros de Lisboa, es la localidad escogida por Google para poner en marcha un proyecto piloto y formar durante los próximos 2 años a 1,000 programadores de Android. El gobierno portugués del socialista António Costa ha manifestado su satisfacción por el impacto económico que supondrá para el área metropolitana de la capital lusa la creación de nuevos empleos. El anuncio del gigante americano de las comunicaciones por Internet se produce semanas después de confirmarse que Google creará más de 500,000 de puestos de trabajo en sus instalaciones de Oeiras y seguirá apostando por Portugal en sus próximos proyectos europeos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos volvemos a España para que Fernando Mañueco nos cuente cómo ha acabado la bolsa esta semana.
Ha sido una semana muy intensa en los mercados financieros. Ha habido de todo un poco. Los inversores han cotizado positivamente la menor tensión geopolítica que se respira tras el éxito de la cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte. Los mercados han tenido que digerir también las importantes reuniones de los bancos centrales de Estados Unidos, de Europa y de Japón. El índice IBEX 35 bajó con fuerza este viernes, pero ha salido de la semana con un saldo ligeramente positivo, y eso a pesar de que los bancos se encuentran ante un escenario complicado. La economía europea crece, pero está perdiendo impulso, mientras en el horizonte hay al menos otro año por delante con tipos de interés al 0%. Así lo ha indicado el Banco Central Europeo, que va a eliminar las compras de bonos a finales de año, pero no espera subir el precio del dinero hasta el próximo verano. Los inversores han tenido que lidiar con otras referencias preocupantes. Por ejemplo, aumenta la tensión comercial entre China y Estados Unidos. Unidos, lo que no tranquiliza a casi nadie. El euro se ha depreciado, ha bajado de 1,18 a 1,16 dólares. La Reserva Federal ha subido un cuarto de punto el precio del dinero. Es la segunda subida en lo que va de año y se esperan otras dos a lo largo de este ejercicio. En el mercado de deuda, la prima de riesgo se reduce hasta 90 puntos. La de Italia ha mejorado hasta 220. El ministro italiano de Exteriores y también el de Economía han reafirmado su compromiso con el euro y con el control del déficit, y los mercados de deuda se han relajado.
El número de víctimas por violencia machista, buena noticia, se ha reducido. Patricia Rossetti.
Más condenas y menos denuncias. Suben y bajan en la misma proporción, un 2,3%. En el primer trimestre del año se dictaron casi 13.000 sentencias y cerca del 70% han sido condenatorias. Las denuncias presentadas por violencia machista rondan las 40.000, en las que casi 38.000 mujeres figuran como víctimas, medio punto menos. La mayoría españolas. El número de mujeres que retiran la denuncia es muy similar a la del año pasado, un 11%, y en este caso la mayoría son extranjeras. Desciende ligeramente el número de denuncias presentadas por la propia víctima. Lo hicieron en el primer trimestre en el 68% de los casos. En el 16% lo hizo la policía y los familiares en un 3%. En lo que se refiere a los menores, fueron juzgados 59 por violencia machista y se impusieron medidas a la práctica totalidad, casi todos españoles. Por comunidades, a la cabeza de las denuncias se sitúan Murcia, Baleares, Comunidad Valenciana y Canarias, y donde se han presentado menos Galicia, Castilla y León, Extremadura y La Rioja.
El chicle marcó ayer el lugar donde secuestró a Diana Kerr. Íñigo Landa.
Reconstrucción que terminaba con sorpresa, porque a los lugares previstos inicialmente en la visita se sumaba otro del que hasta ahora no se tenía conocimiento, y es que tras pasar por Apóbrado Caramiñal, donde Enrique Abuin metió a Diana Kerr en el maletero de su coche, por la nave de Riancho, donde tiró su cadáver, y por su casa en Tarragona, el chicle dirigía la comitiva judicial hasta el Ayuntamiento de Padrón, a unos 40 kilómetros de distancia, a un punto donde se habría deshecho la noche de autos de varios enseres y pertenencias de la joven asesinada, quizás entre ellos su ropa, ya que el cadáver apareció semidesnudo en el pozo. De esta forma, la reconstrucción solicitada por la familia de Diana Kerr habría aportado nuevas pruebas a este caso y quizás un cambio en la actitud colaboradora del único acusado, José Enrique Abuin, que en su última declaración ante el juez sostuvo que mató a la joven asfixiándola de forma involuntaria cuando ella le sorprendió robando combustible a los feriantes durante las fiestas de Apóbrado Caramiñal el 22 de agosto de 2016.
La provincia de Zaragoza resuelve el problema de sus basuras. Irán a la capital, Álvaro Montaner.
La Diputación de Zaragoza ha firmado con el Ayuntamiento de la capital aragonesa un convenio que pone en marcha el proyecto Ecoprovincia, que permitirá que los ayuntamientos zaragozanos cumplan la obligación de reciclar al menos el 50% de las basuras, tal y como establece la legislación europea. Según ha asegurado el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, este acuerdo hará que la institución provincial pague al Ayuntamiento de Zaragoza por el traslado de los residuos de los municipios, una cantidad que será establecida, por cierto, por las entidades locales reguladoras. Posteriormente, la DPZ facturará a los ayuntamientos la cantidad correspondiente a esos traslados. Para el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, estos acuerdos suponen que la capital aragonesa se convierta en una ciudad solidaria con su entorno y consciente de las necesidades del resto de municipios de la provincia.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a intentar aclarar, si no ha quedado claro a lo largo de la semana, si el ministro que fue de Cultura, exministro Maxim, defraudó o no defraudó Hacienda. Vamos a ver, él para sus trabajos utilizaba lo que se llama una sociedad pantalla, de tal manera que en vez de facturar directamente, facturaba a través de esa sociedad. ¿Esto qué ventaja tiene? Bueno, pues que tributa en torno al 25%, en vez de tributar al tipo máximo marginal dentro del IRPF, o casi el máximo. El argumento del exministro es que eso durante un tiempo se permitió hacer y luego hubo un cambio de criterio de Hacienda. Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, ¿es verdad que hubo un cambio del criterio de Hacienda o siempre fue el mismo criterio?
Buenos días. Pues desde luego no ha habido ningún cambio de criterio, ni legal, ni de funcionamiento de, bueno, del Ministerio de Hacienda, de la Agencia Tributaria. La utilización de una sociedad es lícito, siempre y cuando esa sociedad tenga actividad y por tanto, bueno, pues añada, digamos, un valor, añada un valor a la gestión, a la actividad de esta persona, que puede ser el único socio de la sociedad, ¿no? El problema es que en este caso esta sociedad se limitaba, pues, a facturar al canal de televisión, sí, y luego a retribuir con parte de esa, con una mínima parte de esa facturación al exministro, ¿no? En este sentido, bueno, se puede entender y se entiende que es una sociedad instrumental, aunque el problema con Hacienda y, digamos, sí, que la liquidación que se efectúa no está relacionada tanto con esto, sino con dos cuestiones. Por un lado, la cantidad de gastos que se suponen, sí, eran personales y no estaban relacionadas con la actividad, que se incluían en la sociedad para disminuir la base imponible. Ajá. Y que Hacienda pues cuantifica en, pues, alrededor de 100.000 euros en cada, sí, uno de los años, pero por otro lado también la cantidad que a su vez, bueno, factura o que está cobrando de la sociedad el propio Maxim Huerta, ¿no? Claro. Que es una cantidad que no se ajusta al estándar de mercado que tendría que haber facturado, desde luego muy alejado de la facturación que hace directamente a Telecinco la sociedad.
Bueno, en, o sea, entonces son tres cosas, por lo que me está usted diciendo. Primero, el uso de una sociedad pantalla. Usted dice que no hubo cambio de criterio de Hacienda, que siempre Hacienda ha dicho que no se puede utilizar, digamos, que los...
Sí, ocurre que, bueno, lo que se alega, sí, no solamente por el exministro, sino por otras personas que, sí, se han visto involucradas en casos similares, se alega que durante un tiempo se estaba permitiendo porque, bueno, pues porque no había habido una inspección sobre ellos, ¿no? Ajá. Esto, claro, el estar, digamos, que haciendo algo fuera de la norma tributaria, sí, y que la agencia tributaria no llegue a descubrirlo, bueno, pues es una cuestión de suerte. Lo que sí es cierto es que la agencia tributaria, a partir de un determinado momento, allá, sí, por los años 2002, 2003 y luego un poco más tarde, pues empieza, digamos, a percibir que se podrían estar utilizando este tipo de sociedades, ya, para eludir el pago del impuesto y, digamos, que intensifica su control sobre...
Ya, ya. O sea, que no hay un cambio de criterio, sino que hay una, digamos, mayor atención sobre esto. Pero la sociedad pantalla, es decir, si una persona es un profesional libre, ¿no? Sí. Porque se dedica a la comunicación o porque se dedica, sí, no sé, a hacer consultoría estratégica, pongamos el caso, ¿no?
Sí.
No puede utilizarse si, por ejemplo, hay un equipo,
claro,
gente que trabaja con ese consultor, con ese periodista, es decir, ¿cuándo se puede utilizar una sociedad y cuándo no se puede utilizar una sociedad?
Se pueden utilizar y, de hecho, la legislación mercantil reconoce las sociedades unipersonales.
Ajá.
Son sociedades en las cuales, bueno, solo hay una persona que ostenta toda el capital y que, por tanto, bueno, la puede utilizar cualquier profesional, un periodista, como en este caso, sí, pues puede contar con un equipo a través de una sociedad que le ayuda en investigaciones, en gestión.
Yeah.
Lo fundamental es que haya una sociedad que tenga cierta actividad y que no sirva...
Actividad
solo
real de sociedad. Es decir,
actividad real. ¿Cómo,
facturación...
¿cómo se detecta esa actividad? Pues porque hay personal, si desde luego hay gente contratada por la sociedad, sí, que está gestionando la misma, pues ya es un indicio, ¿no? Si luego además está, digamos, que tiene distintos ingresos y ya no solamente los personalísimos, como en este,
ya,
caso, que eran ingresos personalísimos, puesto que el canal de televisión contrataba porque estaba esta persona, ¿no?
Ya.
No podía la sociedad mandar a otra persona sustituyéndole.
Y luego gastos reales, ¿no? O sea, gastos...
Y luego, por supuesto, bueno, esto es, desde luego, los gastos, esto en cualquier sociedad, en cualquier actividad,
sí,
aunque sea sin una sociedad, bueno, pues si se están incluyendo gastos que no se corresponden con la actividad,
ya,
pues son gastos que no son deducibles y esto, pues en muchos casos, o en algunos casos, pues serán los gastos personales,
ya,
gastos del domicilio.
Sí, sí,
bueno, en estas sociedades lo que vemos es que no se suele o no se distribuye dividendo. Por tanto, bueno, digamos que el dividendo en muchos casos lo que se obtiene es de esta manera, compensando gastos personales y de alguna manera pues percibiendo su dividendo sin declararlo, ¿no?
Pero él estaba condenado, por tanto, como defraudador.
Bueno, aquí hay que precisar, aquí no hay una
¿cuál
condena,
es la precisión?
Porque
sí,
no estamos hablando de un juicio penal, lo que estamos hablando son de unas infracciones administrativas,
sí,
infracciones por defraudación, por dejar de ingresar,
ya,
lo correspondiente en el impuesto sobre la renta, que recurre, el exministro recurre, y que en vía contenciosa, bueno, pues los tribunales lo que hacen es decir que se ajustada a derecho las sanciones y las infracciones que puso de manifiesto la agencia tributaria. Por tanto, sí, podemos hablar de defraudación, no de delito, no hay un delito,
ya,
fiscal, y luego sí, cierto que es una defraudación, que se sanciona con una sanción leve, porque lo que no ha ocurrido es que se han ocultado datos, ¿no? La contabilidad de la sociedad pues refleja los pagos, los cobros, y por tanto aquí no se puede hablar de dolo. Y
ya, difícilmente... no hay una mala fe para ocultar Hacienda.
Bueno, la sentencia dice que no ha habido buena fe, pero tampoco se puede decir que ha habido dolo, desde luego. Que es lo necesario para que hubiera un delito, no solamente los 120.000 euros, que es el umbral mínimo, y en este caso no se da, sino además que hubiera dolo, ¿no? Es una actitud culposa, y la declaración tributaria requiere solo de esta actitud culposa.
O sea, está condenado el exministro en vía administrativa porque no le da la razón cuando recurre ante los tribunales.
Perfecto.
Y paga el sobrecargo... y ya está.
Sí, paga el sobrecargo más una sanción del 50%, más los intereses de demora del tiempo correspondiente, ¿no? Desde los ejercicios en los que tenía que haber tributado.
Carlos Cruzado, gracias por habernos explicado tan claramente una cosa tan complicada. Muy buenos días.
Un placer, buenos días.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que tan tempranito un sábado están ya despiertos buscando información y análisis. Aquí llevamos una horita contando noticias y estamos contando que llega el verano. Por fin, el verano que tanto se ha hecho esperar, o la primavera veraniega, está llegando en estas horas. Fíjense, tanto es así que en el Valle del Guadalquivir se van a alcanzar los 35 grados. No queríamos calor, pues vamos a tener calor pajartano de calor. Todo esto mientras España ha debutado y ha hecho un buen partido en el Mundial. 3-3 frente a Portugal, que Portugal es mucha Portugal, y con un Cristiano Ronaldo que es mucho Cristiano Ronaldo. Se nos resistió Cristiano Ronaldo, pero claro, es que veníamos de una semanita muy complicada para la selección y el partido requirió mucho talante. Esto que les estoy diciendo es lo que dijo ayer Felipe VI, el rey, que está, como saben, en Estados Unidos defendiendo la herencia española en Estados Unidos, que es una gran herencia.
Hombre, yo creo que tienen posibilidades, hay madera. El primer partido es un primer partido, es complicado. Pero bueno, han metido 3 goles, que es muy importante.
Y es noticia también que Mariano Rajoy se marcha, pero se marcha de todo. Ya veremos si vuelve a Santa Pola. Mariano Rajoy estuvo 3 años en Santa Pola, después del lío político de Galicia, entre el 87 y el 90 como registrador. Bueno, Mariano Rajoy ha anunciado que renuncia a su escaño y que después del Congreso Extraordinario de Julio de los Populares, pues reingresa como registrador. Eso es marcharse, ¿eh? Miren, de la historia de la democracia en España tenemos vivos a González, a Aznar, a Zapatero y ahora, como expresidentes, digo, a Mariano Rajoy. González en realidad nunca se ha marchado de la política, nunca se marchó de la política. Aznar tampoco se marchó de la política. Zapatero, un periodo en el que se marchó algo, pero ahora ha recobrado protagonismo con lo de Venezuela y las ha montado parras en Venezuela, ya saben ustedes, ¿no? Se ha puesto del lado de la dictadura de Nicolás Maduro. Y Rajoy parece que está absolutamente dispuesto a marcharse, y a marcharse de verdad, vamos, ni siquiera al Consejo de Estado se va. Está bien esto de saber marcharse. Está bien. Está bien que la política no sea todo. Yo lo entiendo, es decir, entiendo que cuando uno ha sido presidente del gobierno y además se va joven, porque es que claro, todos los presidentes son jóvenes, pues claro, a uno le cuesta mucho trabajo quitarse de la política, que es adictiva. Pero fíjense, puede valorarse de la manera que quieran la gestión de Rajoy, seguro que tiene sus luces, seguro que tiene sus sombras, pero marcharse se está marchando muy bien. No ha impuesto ningún sucesor y ya digo, vuelve a ser registrador. De lo que se infiere que por interesante que sea la política, pues hombre, hay vida más allá de la política. No sé si hay vida más allá del periodismo, pero sí hay vida más allá de la política. También es noticia las decisiones que ha tomado el gobierno sobre cuestiones migratorias. Las hemos comentado a las 6, luego las volveremos a comentar, pero déjenme que, como es habitual, a las 7 habrá una ventana, una puerta a la actualidad internacional, sobre todo a una decisión que ha tomado en las últimas horas Estados Unidos. Miren, Estados Unidos ha tomado la decisión de abrir una guerra comercial contra China a gran escala. Va a imponer Trump aranceles del 25% de importaciones por valor de unos 50.000 millones de euros. Por su lado, Pekín, Xi Jinping, ha anunciado que va a responder del mismo modo. Miren, esto de la guerra comercial tiene una explicación muy sencilla. Es la guerra de los nacionalismos. Trump es un nacionalista. Quiere, sobre todo, ganarse, mantener el apoyo de aquellos que están en Estados Unidos resentidos por lo que les ha sucedido, porque han perdido por capacidad adquisitiva, porque han perdido una cierta forma de industrialización que ya no va a volver por la globalización. Trump les da alimento para su resentimiento, como todo nacionalismo, con una guerra comercial. Y Xi Jinping es lo mismo. Xi Jinping, que es un líder comunista, en realidad es fundamentalmente un líder nacionalista. Este choque de trenes del nacionalismo chino contra el nacionalismo estadounidense, el nacionalismo estadounidense con el nacionalismo chino, tiene consecuencias para el resto de los mortales. Miren, yo ahora mismo tengo abierta la página número uno del Wall Street Journal, donde en portada llevan esta guerra comercial y las consecuencias, dice el Wall Street Journal, va a infligir, dice el Wall Street Journal, dolor, pain, en los negocios y en los consumidores de los dos países, así titula el Wall Street Journal. Claro, esta guerra comercial se produce en un contexto bastante desfavorable desde el punto de vista económico. Desfavorable o, digamos, por lo menos de cambio de ciclo. ¿Por qué? Porque tenemos guerra comercial. Tenemos subida del precio del petróleo. Y atención, que tenemos final de ciclo de política monetaria en Europa. Ustedes saben que esta semana el Banco Central Europeo, Draghi, ha anunciado que dentro de pocos meses se va a poner fin al programa de compra de bonos. Esto a ustedes y a mí nos puede parecer una cosa muy lejana, de macroeconomía, pero tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana. ¿Qué fue el programa de compra de bonos? La versión europea del Quantitative Easing, que es inyectar dinero en el sistema. Pues miren, como la crisis fue muy severa en la Reserva Federal de Estados Unidos, cuando quisieron hacer frente a esa reserva, bajaron los tipos. Cuando ya bajan los tipos de interés, si tú bajas los tipos de interés, pones el precio del dinero más barato. Si pones el precio del dinero más barato, circula más el dinero. Si es más barato el dinero, pues circula más. Bien. Cuando un banco central ya no tiene, se llama, munición para bajar el precio del dinero, ¿qué se hizo en Estados Unidos? Inyectar masa monetaria, o sea, dinero, de otra manera, es decir, el Banco Central, la Reserva Federal, compraba bonos, compraba sus propios bonos, que es otra manera de meter dinero en el sistema. Bueno, en Europa, con retraso, Draghi sacó toda su munición con un programa de compra de bonos hace unos años, que ha sido un salvavidas. Hay quien lo critica porque dice, bueno, eso nos ha endeudado, eso significa ir dopao, y vamos absolutamente dopaos. Pero oye, si uno está constipado, pues como yo, pues se toma un paracetamol. Bueno, pues inyectó en el sistema monetario también Europa dinero. Nosotros tenemos los tipos de interés a cero, pero lo que hizo Draghi fue poner en marcha un sistema de inyección de liquidez, de dinero, con la compra de bonos. Se ha gastado mucho dinero, 2,4 billones de euros gastados en 6 años con este programa de quantitative easing. Ver Bernanke, que fue gobernador de la Reserva Federal, del Banco Central estadounidense, a estos programas de compra de bonos les llamaba echar billetes, lanzar billetes desde el helicóptero. Bueno, pues eso es lo que hemos estado haciendo, lo que ha estado haciendo el Banco Central Europeo, lanzar billetes desde el helicóptero. Claro, no se puede estar permanentemente dopado. Y entonces ya Draghi ha anunciado que la compra de bonos va a acabar. Fíjense las incertidumbres económicas que empiezan a aparecer. Ayer el informe del Banco de España hablaba ya de esta cuestión. Por un lado, la guerra comercial provocada por el nacionalismo estadounidense y chino, que de esto todos tendremos consecuencias negativas. Por otro lado, el precio del petróleo subiendo, ya se nota en el IPC, que hemos tenido un periodo sin inflación. Y por otro lado, el final, como es lógico, porque no se puede estar permanentemente asistido del programa de compra de bonos. Con lo cual, ojo que hemos gozado de una buena situación económica, pero que hay elementos que pueden hacerla cambiar. Y ya digo, lo peor de todo es este nacionalismo que transforma el resentimiento. Nosotros, los americanos, hemos sufrido por la globalización, nos han robado. Nos han robado nuestro bienestar, que transforma el resentimiento en una política comercial proteccionista que tiene consecuencias negativas para todo el mundo. Ojo, que el resentimiento del nacionalismo luego acaba afectando al bienestar de todos. Son las 7, casi 12, una hora menos en Canarias, tenemos más cosas que contarles. Se las contamos con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Ana Palacios. Valencia se prepara para la llegada del barco Aquarius.
Se espera que los 629 inmigrantes lleguen a puerto este domingo. Viajan en 3 barcos desde la costa italiana. Cruz Roja es la encargada de preparar el dispositivo de acogida, que está formado por más de 70 personas.
Tarjeta sanitaria para los inmigrantes.
El gobierno de Sánchez quiere recuperar la tarjeta sanitaria para los inmigrantes en situación irregular. Esta medida afectará a unas 800.000 personas que se quedaron sin cuando el Partido Popular lo derogó. El Ejecutivo pretende aprobarlo en 1 mes y medio.
Vaya sin concertinas.
El gobierno busca una alternativa a las concertinas en la frontera con Marruecos y ha encargado un informe para ver qué otras medidas pueden sustituirlas sin afectar a la seguridad.
4 muertos en el estrecho.
Más de 600 inmigrantes han sido rescatados en Gibraltar y en el mar de Alborán en un total de 57 pateras. La mayoría han sido trasladados al puerto de Tarifa. Entre ellos hay 3 mujeres embarazadas. El dispositivo de rescate se mantiene operativo.
Organismos internacionales investigarán los asesinatos en Nicaragua.
Gobierno y oposición han alcanzado un acuerdo para que la OEA, la ONU y la Unión Europea investiguen las 200 muertes ocurridas durante las protestas antigubernamentales. También han consensuado el cese de la violencia y la agresión.
El Mundial no ha hecho más que empezar.
Sí, hoy juega la selección francesa de Griezmann, que se estrena contra Australia. También juega Argentina contra Islandia, Perú contra Dinamarca y Croacia contra Nigeria.
Carmen Ibáñez, háblanos del verano.
Hoy disfrutaremos de sol en la mayor parte del país, a excepción del Cantábrico, donde tendrán cielos nubosos con posibilidad de lluvia en el País Vasco. Las temperaturas se mantendrán estables y rondarán máximas de 30 grados, a excepción del Valle del Guadalquivir, donde podrían alcanzar los 35.
663-1019, nuestro teléfono para que nos manden sus mensajes de WhatsApp.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. A Desiree un accidente le hizo perder una pierna. Es gimnasta y ha pasado de querer morirse a soñar con las Paralimpiadas de Tokio.
Porque amanecimos quejándonos y gracias a Desiree Vila vamos a poder afrontar.
Y luego ya una vez que lo asimilas, ¿no?, y que te das cuenta de que hay vida más allá de la amputación, o sea, de que te puedes caminar con una prótesis.
Los sábados y domingos de 10 a 2, en Fin de Semana con Cristina López Slickin, encuentras el mejor entretenimiento.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
34.387. Serie 25.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El gobierno anuncia que habrá tarjeta sanitaria también para los inmigrantes irregulares. María Daván.
La medida todavía tardará en aplicarse más de 2 meses y medio, porque lo que ha hecho el gobierno de momento es abrir un proceso de diálogo con las comunidades y con la sociedad civil. Pero al final sí, los inmigrantes podrán volver a tener su tarjeta sanitaria. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celá, justificaba la medida por motivos humanitarios.
Es una cuestión de decencia política, pero no solo de decencia política. Esta protección a la salud es, además, afortunadamente, un mandato de todos los organismos internacionales.
Y también por razones humanitarias el Gobierno justificaba otro de los pasos que dio ayer. El ministro Fernando Grande-Marlaska ha solicitado un informe para eliminar las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla y sustituirlas por otros medios. Y es que para Celá la seguridad no tiene por qué estar reñida con los derechos humanos.
Este Gobierno quiere remover las concertinas sin perder nada de la seguridad. El control de las fronteras y la seguridad debe estar ligado a la solidaridad, al respeto a la dignidad humana, al respeto a los derechos humanos. Se puede tener seguridad en frontera sin necesidad de herir a las personas.
El gobierno volvía ayer a sacar pecho por la acogida del barco Aquarius. No teme el efecto llamada, pero Isabel Celá recordaba que se regirán por la normativa europea y no descartan, por tanto, expulsar a algunos de los inmigrantes si han cometido algún delito.
Y el gobierno parece apostar porque, una vez acabado el proceso de instrucción sobre la cuestión catalana, los políticos presos se han acercado a Cataluña.
Es que los presos preventivos deben estar cerca del juez instructor. Una vez que han sido concluidas las diligencias, ciertamente la responsabilidad pasa a instituciones penitenciarias.
Protestas en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo después de que un médico fuera gravemente, severamente agredido. COPE en Castilla-La Mancha, Cristóbal Cabezas.
Decenas de médicos y enfermeros se han concentrado ante las puertas del Hospital Virgen de la Salud de Toledo para reclamar más medios para los puntos de atención continuada, más seguridad y más personal asistencial ante la agresión sufrida por un médico de 54 años de edad en la madrugada del jueves en la localidad de Camarena. La concentración ha sido convocada por la Junta de Personal del Área 1 de Toledo, en la que se ha incidido en la desprotección que sufren los profesionales que realizan las guardias con presencia física. En dicha concentración hablábamos con Miguel Méndez Cabeza, presidente del Sindicato Médico de Castilla-La Mancha.
Tenemos que convocar urgentemente el Comité de Seguridad y Salud del SESCAN para en él elaborar un plan de prevención de agresiones. Ese plan de prevención de agresiones debe llevar todos los protocolos de actuación en todos y cada uno de los casos que se puedan producir.
Por su parte, el Colegio de Médicos de Toledo ha anunciado que se va a personar como acusación popular en este caso.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada a estafar mediante el timo de las cartas nigerianas. Adrián Gil.
Un premio de lotería, una herencia o un negocio muy rentable eran algunas de las excusas que la red utilizaba para poder engañar a sus víctimas. Las elegían a través de las redes sociales, estudiando perfectamente sus perfiles, después contactaban con ellas a través de carta o correo electrónico y procedían al engaño. Los líderes estaban afincados en Nigeria, aunque la red estaba jerarquizada con varios colaboradores en nuestro país. Uno de estos líderes se encontraba en España. Hay 10 detenidos en Madrid, Murcia y Málaga en esta tercera fase de la operación IFI, en colaboración investigación con Europol, que juntando las dos primeras, la investigación se salda con un total de 48 arrestados. Además, hay 40 víctimas de hasta 17 nacionalidades, aunque los agentes continúan tratando de identificar y localizar a más afectados de un fraude del que se podría haber obtenido un total de más de 6 millones de euros.
Los bancos de alimentos intensifican su trabajo porque durante el verano las donaciones caen en picado. Carmen Lavalle.
La solidaridad continúa durante el verano y por eso desde bancos de alimentos repartirán en los próximos días y semanas 25 millones de kilos de alimentos de un total de 92 financiados con fondos europeos y estatales. Ángel Franco es portavoz de la Federación Española de Bancos de Alimentos.
El verano es una época en la que la gente primero se va de vacaciones, cambia de domicilio y las donaciones pues caen bastante. Entonces, en ese sentido, nos viene muy bien poder rellenar nuestros almacenes para poder atender a estas familias que necesitan seguir recurriendo a los bancos de alimentos.
El reparto lo harán conjuntamente con Cruz Roja con una cesta de 14 alimentos no perecederos pensados para preparar fácilmente una comida completa para una familia, bebés incluidos.
Calculamos que 1.300.000 personas se verán beneficiadas de estas ayudas alimentarias. A las zonas, lógicamente, más deprimidas o con más dificultades económicas y donde hay más paro o más necesidades, pues son las que más reciben.
La que ahora arranca es la primera fase de este programa, que continuará después del verano, ya que estos alimentos deben de ser distribuidos antes del 16 de septiembre.
La flotilla del Aquarius llega en las próximas horas a Valencia. Isabel Moreno.
El Aquarius llega finalmente a partir de mañana a Valencia, ya que el mal estado del mar con fuerte oleaje ha ralentizado su marcha. Ha tenido que dar un rodeo tras pasar Cerdeña para esquivar la zona con mayores olas. Los tres barcos llegarán de manera escalonada, con la que la atención física, psicológica y jurídica será algo más fácil. Hay una primera valoración de todos con traductor. Lo primero son los niños. Los menores de 8 años y las embarazadas irán directamente al hospital para un examen médico más profundo, al igual que jóvenes y adultos con lesiones. ¿Qué va a pasar después? La vicepresidenta del Consejo, Mónica Oltra, espera que haya una diferencia entre encontrarse un barco en aguas territoriales españolas y una intervención política como se le ha ofrecido a esta embarcación.
Yo esto no es competencia del gobierno valencià, pero s'entén si se os dona esta posibilitat, que és el que en les reunions s'ha manifestat per part del govern d'Espanya, ¿vale? És protecció de drets humans, no és... A veure com ho explique. No és que el barco ha arribat així i se li aplica la llei d'estrangeria.
Ja se sabe que los niños que viajan sin compañía, una vez pasados los primeros trámites, serán acogidos en distintos centros de la provincia de Alicante y de Valencia.
El rey defiende la herencia española en Estados Unidos. Tras visitar Nueva Orleans, don Felipe y doña Letizia viajan a San Antonio, Washington, Juan Fierro.
En su primera jornada en Nueva Orleans, el rey don Felipe reivindicaba el legado histórico de España en esta ciudad del estado de Luisiana y abogaba para que este sea más ampliamente conocido. El rey hablaba de la política abierta e integradora de España en Nueva Orleans entre 1782 y 1803.
En 1803... Nueva Orleans se había ya convertido definitivamente en una urbe integradora, mestiza, sumamente original. Ciudad internacional en la que han confluido experiencia y juventud, dinamismo empresarial y patrimonio cultural.
Los reyes, que según don Felipe solo pudieron ver el final del primer partido de España en el Mundial de Rusia, el rey que sigue confiando en la selección española.
Hombre, yo creo que tienen posibilidades, hay madera. El primer partido es un primer partido, es complicado. Han metido tres goles, que es muy importante.
Los reyes visitaban también la exposición Recover Memories España, Nueva Orleans y el apoyo a la Revolución Norteamericana, una muestra impulsada por Iberdrola y que acerca a los estadounidenses a la aportación de la corona a la independencia de los Estados Unidos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Para una vez que hay consenso entre los grupos parlamentarios, hay que contarlo. Ha salido adelante un estatuto del artista en el Parlamento que ha sido impulsado por Ciudadanos, por Félix Álvarez, por Félix Uco. Félix, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Un abrazo grande.
¿En qué consiste este estatuto del artista que habéis sacado adelante?
Bueno, este estatuto es el reflejo de las necesidades del sector cultural, partiendo desde una cuestión que es fundamental, que es la excepcionalidad de la cultura, porque si no tenemos la capacidad de comprender, de entender que la cultura tiene un componente excepcional, sobre todo por la intermitencia y la irregularidad intrínseca del propio trabajo cultural, pues entonces no podríamos llegar nunca a ningún acuerdo, ¿no? Ya. Y este estatuto, lo que hace este informe, es poner el foco en los principales problemas que tiene el sector cultural a nivel fiscal, a nivel de relaciones sociolaborales, de sindicalización, de poder percibir la pensión a la vez que se sigue trabajando en el sector cultural y algún otros puntos más, pues esto es lo que hace el informe, ¿no? Señalar directamente los problemas y procurar o soluciones a todas estas situaciones.
Ya, o sea que ahora habrá que desarrollar este estatuto, digo.
Correcto, este estatuto tiene opciones diferentes para poder solucionar los problemas que hemos detectado.
Sí.
Y luego lo que tiene que hacerse es una agenda legislativa,
ya.
Porque estamos hablando de algo transversal. Aquí estamos hablando del Pacto de Toledo, de Economía, estamos hablando de Hacienda, de Seguridad Social, y luego pues desarrollar evidentemente legislativamente pues, las opciones que nosotros planteamos, ¿no?
Los de Podemos se quejan de que les habéis copiado, los de Ciudadanos, de que las cosas, la idea era suya.
No, vamos a ver. Es verdad que es el grupo Podemos el que presenta el primero que presenta la iniciativa para la creación de la subcomisión, ¿vale? Esto te quiero decir que esto no es discutible, lo que es contable no es discutible, y esto es verdad, ¿no? Pero al final hemos trabajado codo con codo todos y hemos sacado adelante el estatuto todos, y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Las otras peleas partidistas, pues mira, ni dentro ni
salgo. Ya.
No es lo importante.
Félix Álvarez, el estatuto del artista. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Un saludo. Hasta luego.
Ramón García Peregrí ha estado en la exposición de fotografía que hay en el Reina Sofía dedicada a obras que tienen como motivo la transición.
La foto está tomada desde detrás de la portería del Seminario de Madrid a finales de los 50 con una mítica cámara Leica. 60 años después, su autor, el fotógrafo catalán Ramón Massats, se sincera con la COPE y asegura que la imagen del seminarista portero volando en una estirada, como si fuera de Gea, le resulta ya algo cansina.
Yo casi la odio ya esta fotografía, todo el mundo me la pide.
Massats hizo muchas fotos en el seminario hasta dar con la imagen perfecta.
Cuando sabes que has hecho una foto, en el corazón te dice, esta ya no es necesario que hagas más. Y eso me pasó en esta, cuando la hice, dije, bueno, pues ya la he conseguido.
Hasta que Ramón Massats no amplió esa fotografía en el laboratorio, no se cercioró de que había sido gol.
Hasta que no la amplié a este tamaño, yo no sabía si había sido gol o no. Luego eso lo ves en el laboratorio.
La entrañable y legendaria foto Seminaristas jugando al fútbol abre la espléndida exposición de fotografía del Grupo AFAL, un puñado de fotógrafos que abrieron ventanas de libertad en la fosilizada sociedad franquista de los 50-60. En el Museo Reina Sofía podemos ver imágenes de fotógrafos como Pérez Siquier, Francisco Ontañón o Leopoldo Pomés.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Guanabet te lleva a Rusia. ¿Gana la lana roja? Regístrate en Guanabet y te damos 12 euros por la cara y hasta 200 euros más al depositar. Las mejores cuotas en los partidos de España. ¿Te has enterado bien? 12 euros gratis para apostar en Guanabet. Guanabet, Guanabet, Guanabet. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años. Términos en la web.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días y unas ofertas increíbles.
Tienes el papel higiénico Scottex en distintas variedades y formatos con un 70% de descuento en la segunda unidad. Si te llevas dos, la segunda te sale a 3 euros.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
El compromiso de movilidad de Línea Directa dice: el conductor debe continuar siempre su marcha. Por eso, en caso de cualquier incidente con su vehículo, se le entregará uno de sustitución donde él quiera. Nunca se quedará sin coche. Palabra de Línea Directa. Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
Te mereces unas vacaciones. Entra en Loye Travel y vete al Caribe con todo incluido desde 826 euros o descubre la Toscana desde 450 euros. Entra en loyetravel.com y organiza tus vacaciones. Las vacaciones que te mereces están en Loye Travel. Vacaciones Loye Travel.
¿Todavía no conoces la promoción de Sportium para el evento deportivo del año? Pues, atento, solo por registrarte te regalan 11 euros gratis en apuestas. Suena bien, ¿verdad? Lo único que tienes que hacer es ir a la web de Sportium, registrarte y obtendrás tus 11 para Rusia. Ahora sí, ya lo tienes todo para disfrutar al máximo de esta Copa del Mundo.
La FIFA prohíbe a las cadenas de radio españolas emitir los partidos del Mundial fuera de España. Por ello, la emisión de COPE a través de Internet no estará disponible fuera de España entre la 1:30 del mediodía y las 11:30 de la noche. Si estás en España y se te corta la emisión por la web, pincha de nuevo en el Play y volverá el directo con normalidad. No te pierdas a cualquier hora del día el especial mundial en COPE.es, el sitio donde disfrutar de la emoción del mejor fútbol, contado por Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que están ya despiertos, buscando información y análisis. Llevamos aquí una horita y media contando noticias. Les estamos contando que llega el verano. Tenemos por delante un estupendo sábado con temperaturas que ya van a ser de 35 grados en el Valle del Guadalquivir. ¿No queríamos calor? Pues nos vamos a hartar de calor, a hartar. Todo esto cuando hemos empezado el Mundial. Hombre, hemos empezado bien para la semanita que ha tenido la selección española, para un Cristiano Ronaldo, pues que ayer estaba muy corrosivo, un 3-3 con Portugal no está mal. Hay más cosas que les contamos con la ayuda de JF La Mata. La Organización de Estados Americanos, la ONU y la Unión Europea investigarán las muertes en Nicaragua.
Tras largas negociaciones, el gobierno y la oposición de Nicaragua han acordado invitar a estos organismos en su mesa de diálogo tras las 200 muertes en manifestaciones contra el gobierno de Daniel Ortega. La Conferencia Episcopal ha participado como mediador en esas negociaciones en las que se ha propuesto un adelanto electoral para 2019 en unos comicios a los que no podría presentarse a reelección Ortega.
El gobierno de Pedro Sánchez restituirá la tarjeta sanitaria a inmigrantes ilegales en 3 meses.
La ministra portavoz del gobierno, Isabel Celá, lo confirmó ayer, esta medida que derogará la reforma sanitaria del gobierno del Partido Popular, asegurando que el derecho a la protección a la salud debe ser para todas las personas que se encuentren en el Estado. La ministra ha anunciado un proceso de diálogo con todas las autonomías y con la sociedad civil para desarrollar esta medida.
Guerra comercial. China subirá los aranceles a los productos estadounidenses.
El régimen de Pekín responde así a la decisión de la administración de Donald Trump de subir un 25% sus aranceles a productos chinos. Las tasas de la República Popular afectarían a más de 600 productos norteamericanos, entre ellos vehículos y producción agrícola, que podrían suponer subidas de 50.000 millones de dólares.
663-1019 es nuestro teléfono. Esperamos sus mensajes de WhatsApp con ansiedad. Ahora nos vamos al cine. Hoy no está con nosotros Jerónimo José Martín porque está malito. Le están haciendo una serie de pruebas. Son los excesos de una vida dedicada al cine de forma desmesurada, la pasión. Jero, que nos estás oyendo, que sé que nos estás oyendo. Juan Orellana lo va a hacer muy bien en sustitución y tú cuídate. Juan Orellana, buenos días.
Muy buenos días, Fernando.
¿A qué es una vida de exceso?
Sí, yo se lo llevo diciendo siempre, pero al final la vida pasa factura.
Hoy he visto el tráiler de No dormirás, la nueva película de terror de Belén Rueda. Me ha dado miedito, a mí no me gustan las películas de terror y luego me ha parecido un poco extraña la historia.
Pues mira, A ver, a mí sí me gustan las pelis de terror.
¿Ah, sí?
Pero las buenas.
¿Oímos un poco cómo suena?
Ah, por supuesto.
Venga.
Perdón. Está alcanzando las 108 horas sin dormir. El cansancio desactiva su cerebro racional.
¿Cuántas horas llevas despierta?
Esta va a ser la obra por la cual te van a recordar.
108 horas sin dormir. Yo sufro mucho de insomnio. Me parecen una tortura bestial.
Ya, de hecho, eso es una de las cosas que llama la atención de la peli, que los personajes están bastante bien para llevar todo ese tiempo sin dormir. Pero bueno, vamos a ver. A mí te decía que me gustan las películas de terror, si son buenas. Aquí la premisa es muy buena. Es una película uruguaya, aunque trabaje Belén Rueda y Natalia de Molina, que ahora está de moda porque está en la Catedral del Mar, pero es una película uruguaya. La premisa es muy interesante, es decir, es una directora teatral que dice: voy a someter a mis actores hasta el límite de la psicología para ver si ahí encuentro unos recursos interpretativos nuevos.
Les voy a cuando dejar sin se hayan dormir. Vuelto todos locos, ya claro, interpretan muy bien.
El especio de entre la locura y la cordura.
Sí.
Bueno, dices, bueno, puede ser interesante porque puede ser una crítica a tantos métodos, ¿no? Hijos de Stanislavski.
Sí,
bueno,
sí.
Pero eso, que podía ser un thriller psicológico muy interesante, deciden, porque creen que eso no va a vender, digo yo, siempre deciden mezclarlo con lo sobrenatural. Entonces, cuando llegas a ese terreno, hay unos seres ahí que te poseen, que son los personajes de la obra de teatro que escribieron unos locos. Empieza un delirio donde ya nada te empiezas a creer, empieza a ser todo una cosa disparatada.
O sea, el guión es un horror.
Sí, pero esto pasa mucho en el cine de terror, que empieza bien, luego no creen hasta el fondo en su premisa,
ya,
y entonces le meten van más a los el... recursos estos de mieditos, como tú dices, y se cargan la película.
Ya.
Los actores y actrices están muy bien, es una película de atmósferas, pero es una película que decae cuando el guión se vuelve loco.
Ya, o sea, ni siquiera a vosotros, que no sé qué encontráis en el cine de terror, os ha gustado la película.
No, ahora te digo una cosa, yo salí mal.
Porque
es muy desasosegante, es muy...
O sea, hay una parte que sí te has creído, entonces.
No, es que la atmósfera es muy claustrofóbica, y ves a los personajes en un estado de locura permanente,
sí,
y acabas muy inquieto. Pero, o sea, no lo digo como virtud, ¿eh?
Ya, o sea, no vamos a ir a ver No dormirás, porque no nos gusta pasar miedo y además es miedo malo. Oye, Colmillo Blanco, nueva versión de Colmillo Blanco, ¿no?
Bueno, la gracia, la novedad de esta versión es que es en animación. Siento que no esté aquí Jero.
Hombre,
para,
si estuviera aquí Jero nos contaría las bondades de esto, ¿no? Que suena así.
Perro de trineo.
¡Quiero ese perro!
Tendrás que demostrar tu valía.
Los perros son dibujitos.
Sí. No, no digas dibujitos porque suena despectivo. Son unos pedazos de dibujos. La animación francesa vive un momento muy bueno. Estoy seguro que hace una o dos semanas Jerónimo habló del malvado zorro feroz, que era una película de animación francesa con unos dibujos muy sencillos, muy naif. Aquí es otro tipo de animación, como muy cúbica en los rostros de los seres humanos. Yo no soy experto en animación,
sí,
supongo que esa expresión no existe, pero el oyente me puede entender. Y en cambio unos fondos maravillosos, unos paisajes. Y luego es una alegría, bueno, pues que adapten clásicos de la novela, como esta de Jack London, para el público familiar. Se respeta bastante la historia. Y en ese sentido también es una película ecologista a la antigua usanza, es decir, mucho más desprovista de ideología, más sana la relación del hombre con la naturaleza, y yo creo que es una película fantástica, muy bien dibujada, emocionante, vibrante, con muchos temas de interés como es la novela de Jack London. Y insisto, no es una película infantil, sino familiar. O sea, el adulto se lo pasará bien también.
Colmillo Blanco. ¿Los 50 son los nuevos 30? ¿Es el drama de la semana? Me ha dicho un pajarito...
La comedia.
¿La comedia?
La comedia, comedia.
Ah, no es drama.
No, es comedia pura y dura.
Suena así.
¿Me presentáis a un tío sin clase, a un alcohólico y a un gay? No me voy a conformar con ellos para teneros contentos.
Hemos barrido todo nuestro entorno.
Para una vez que me pasa algo bueno. Hace 30 años que soy adulta.
Oye, me ha dicho un pajarito que está cerrada en falso la película.
Sí, bueno, a ver, la película a ti te debe interesar porque tú ya tienes una hija casada. Es una mujer casada de 50 años que tiene un problema con su marido y
pero
vuelve a casa
casada,
de sus padres.
Con 50 años.
Sí. Y los padres, que son ya unos ancianos simpáticos, la siguen tratando como si fuera la niña de la casa.
Bueno.
Oye, ¿qué horas son estas de llegar? Claro, la otra a los 50 años ya no está dispuesta a vivir así. Entonces,
¿y por qué vuelve esta señora?
Bueno, pues porque se ha separado de su marido ha perdido el trabajo, no tiene dinero para instalarse en otro sitio. Circunstancias pues muy creíbles, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, la comedia es muy amable, es muy simpática, genera unas situaciones de gags muy divertidas, pero es una película para ver y olvidar, es decir, muy francesa en el sentido de todo vale, buen rollito, porque está la protagonista encuentra a un señor de su edad que está en la misma situación. Y entonces ahí empieza la trama romántica de la película, ¿no? Pero bueno, ya digo, va a pasar echarte unas risas con ese relativismo típico del cine francés, pero también es verdad que los franceses hacen muy bien la comedia. Entonces es amable, desenfadada, pero ya digo que tampoco te deja pozo porque no tiene mucha hondura los planteamientos que pone sobre la mesa, ¿no?
Y Juan, ¿qué más tenemos en la cartelera esta semana?
Bueno, pues mira, tenemos una película interesante, un poquito de autor, que ahora hablaremos de ella, que se llama En Tránsito.
¿Y de qué va En Tránsito?
Bueno, pues mira, es una historia que lo primero que hay que decir, para que el espectador no caiga en la perplejidad en la que caímos todos los críticos, es una historia de la Segunda Guerra Mundial, pero yo no sé si por falta de dinero o por, por presunción del director, está ambientada en la actualidad. Los alemanes están entrando en Alemania, en Francia, muchos franceses quieren huir.
Hombre, pero a lo mejor es un recurso narrativo, ¿no?
Sí, pero claro, si no te lo dicen, tú empiezas a ver en la calle de hoy, los coches de hoy, que han entrado los alemanes, no entiendes
nada.
Esta
es la banda sonora. Bueno, la música es buena.
La música es buena, sí. Bueno, pues en
entonces
este
dice
contexto,
que es un poco fallida también.
No, a ver, que es muy minoritaria. Nos cuenta una historia que a mí me parece interesante, un poco culebrón, un poco melodramática, pero es muy interesante porque es un señor que tiene que llevar una carta a otro señor. Cuando llega resulta que este otro señor se ha suicidado. Bueno, y él va con la carta y por circunstancias de la vida él encuentra a la viuda. Pero la viuda no sabe que es viuda, piensa que su marido sigue viviendo.
Ajá.
Y él no se lo dice. Y empieza un romance. Y lo más tremendo es que el señor este se ha quedado con los papeles del fallecido para poder escapar del país. O sea, ha suplantado la identidad legal del marido, del muerto.
Ya.
No sé si me está siguiendo porque tiene su... Con lo que se crea una situación interesante.
Y la mujer cree que...
La mujer no sabe nada. La mujer está deseando encontrar a su marido, cree que ha encontrado a un buen amigo con derecho a roce... Y no sabe todo lo que hay detrás. Pero claro, en el contexto que ya digo de una Segunda Guerra Mundial un poco distópica y tal, pues yo creo que muchos espectadores se van a perder. Hay un narrador que no sabes quién es, que luego lo descubre. O sea, es un poquito intelectual.
Ya.
Pero a mí me ha parecido interesante.
Ya, oye, Juan, pero entonces, ¿qué vamos a ver este fin de semana?
Creo que abren las piscinas. No, hombre, Colmillo Blanco...
Pero hace mucho frío todavía para ir a la piscina.
Y luego hay que decir que hay un documental muy bueno, pero que quizá hemos visto muchas veces, Las Maravillas del Mar, sobre los hijos de Cousteau.
Sí.
Imágenes del fondo
pero
del mar.
Pero esto es una serie ya, ¿no? O sea, lo que está haciendo la familia Cousteau.
No, parece, pero no. Esta es una película narrada y producida por Arnold Schwarzenegger, que es un hombre muy polifacético. Y bueno, es muy bonita, muy ecologista, pero es que hay ya tantos documentales sobre esto que en ese sentido, bueno, nos recrea la vista, pero no poco más. Y luego, al que le guste el cine distinto, hay una película alemana ambientada en Bulgaria que se llama Western, que es la historia de unos obreros alemanes que van a Bulgaria a hacer una empresa hidroeléctrica en un río. Y es un western, es decir, los alemanes son los que van a civilizar a los indios, que en este caso son los búlgaros, y hay una incapacidad de encontrarse con el otro tremenda en la Europa actual, ¿no?
Yeah.
Y entonces es un retrato de la Europa que no se cuenta, es decir, como todavía sigue existiendo barreras internas, fronteras internas,
¿y esto has dicho que se llama?
Western. Ahora también es muy de autor, muy lenta, muy contemplativa.
Todo muy intelectual hoy, este fin de semana.
Todo muy intelectual.
Menos Jack London, ¿no?
Y excepto una cosa tremenda que se llama Qué guapa soy,
sí,
que es la protagonizada por una monologuista americana bastante petarda que se llama Amy Schumer. Y que es la típica película que para criticar una cosa se recrea en esa cosa. Aquí hay que criticar el mundo de la moda, de la imagen corporal de la mujer. Esta es una chica gordita que por un golpe de repente se distorsiona su percepción y cree que es una top model. Bueno, es una película muy zafia, muy ordinaria, que hace una crítica interesante, pero al final está encantada con los tópicos de la moda y tendrá su público de jajajiji porque es una sucesión de gags uno detrás de otro.
Bueno, pues nada, según lo que has dicho, no me va a quedar más remedio que ir a ver Colmillo Blanco.
Pues bueno, te irás contento.
O recuperar algo de la semana pasada. ¿Qué hay todavía en cartelera que me escala la pena?
La semana pasada hubo películas muy buenas. Bueno, primero tenemos todavía la sombra del Jurásico.
Ajá, ¿eh? Sí.
Que
a ti te han gustado mucho los bichos.
No, a mí me ha gustado, me ha entretenido.
Ya.
¿Eh? Lo que pasa es que cuando estrenan un blockbuster de estos, es tan larga su sombra
ya.
que nadie se atreve a estrenar algo bueno en la
amigo,
semana siguiente.
Ahora ya lo entendemos.
Y por eso estamos en una semana
seguimos
de
bajo el dominio de los dinos.
De los dinos.
Gracias, Juan.
A ti, Fernando.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Yo, en mi declaración de la renta, marco la X a favor de la Iglesia y también la de fines sociales. Porque el 0,7% de mis impuestos va íntegro a cada opción y así ayudo el doble. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos a la espera de la entrada en prisión de Iñaki Urdangarín. Tiene de plazo hasta el lunes para entrar en la cárcel. Vamos a saber un poco más cómo va a ser la vida de Urdangarín en la cárcel con la ayuda de Paco Iglesias, que es vicepresidente nacional del CESIF y que es funcionario de prisiones. Paco Iglesias, buenos días.
Buenos días.
¿La vida de prisión de Urdangarín va a ser semejante a la del otro, a lo de los otros reclusos?
Hombre, a la entrada de la prisión, pues la expectación mediática que se pueda generar, pero alguna vez ingresado en la prisión, la
sí.
vida se convertirá en la vida rutinaria como cualquier recluso en un centro penitenciario y que, pues desde el ingreso hasta la clasificación, pues recorrerá todos los trámites que recorre cualquier recluso cuando ingresa en prisión.
¿Qué vida hace? O sea, ¿es una celda individual? ¿Qué libertad de horarios tiene? ¿Qué libertad de horarios no tiene?
Normalmente, cuando ingresas, va a ingresar en una celda individual y una vez visto por el equipo de tratamiento, pues se decidirá en la clasificación interior del centro penitenciario al que corresponda, pues el departamento al que tiene que ir. Dependiendo del departamento al que vaya,
sí.
Eso lo decide la Junta de Tratamiento del centro, con el psicólogo y con los trabajadores sociales, pues se le asigna un departamento y pasa del departamento de ingresos a ese departamento donde va a hacer su vida ordinaria. En el departamento de ingresos, mientras se mantenga uno o dos días,
sí.
pues estará en una celda individual y en la cual pues tendrá el horario que tiene establecido ese ya. departamento.
Y luego ya cuando ya salga del departamento inicial, ¿la celda es individual o es compartida?
En la mayoría de los casos estaríamos en una celda compartida, pues, dependiendo del centro en el que ingrese. No se va a mover, ni en ningún centro van a hacer mover dos reclusos o un recluso para dejar una celda libre para que ya. ingrese un preso.
Normalmente entonces celda compartida, ¿y a qué hora empieza el día?
El 90% de los presos en España están en celdas dobles.
Ajá.
Con lo cual las posibilidades de que esté en una celda compartida pues serán muchas.
Ya.
Al ser el primer delito, normalmente pues irá a un módulo de los clasificados, de los que están penados y pendientes de clasificación o clasificados en segundo grado. Un módulo en el que tendrá un régimen de vida normal, en el sentido pues que puede variar un poquito de un centro a otro,
sí.
pero normalmente a las 8 de la mañana se hace el recuento de presos, o sea, los funcionarios abren todas las celdas, cuentan todos los presos, de entre las 8 y las 9 lo dedican a su higiene personal en la propia celda, a las 9 se bajarían a un comedor y en el cual se les serviría un desayuno, a partir de las 9 hasta las 12 y media pues estarían en el patio de la celda o haciendo actividades que pueden ser actividades de deporte o trabajos manuales, sí, o algún tema que pudiera ser con los maestros o que pueda ser temas educativos, actividades que dependiendo de la voluntad de los internos pues se van apuntando. A las 12:30, entre 12:30 a 1, dependiendo del centro, pues comerían
tempranito
en un comedor colectivo. A partir de sobre la 1:30 a 2, se volverían a subir a la celda, en la cual estarían hasta las 4:30 de la tarde. Y ahí, pues, otra vez, hasta las 7.
Ajá. Actividades varias, ¿no?
Actividades varias. Y a las 7:30, pues, la cena. Y a las 8:30, pues, tendría otra vez la entrada a la celda con otro recuento. Y el cierre de celdas que se hace sobre las 10 de la noche.
¿Y visitas?
Hasta la mañana siguiente. Las visitas normalmente tienen una visita a la semana, normalmente coincidiendo en fines de semana, a través de cristales.
Ajá.
Y luego hay una visita, lo que se llama una visita especial, lo que es el vis-a-vis, que se llama, en el cual se puede utilizar una visita con la familia, en el cual hay un contacto personal con la familia. Todas las semanas sería una visita a través de cristales, sí, y estamos hablando de visitas de familiares. Las visitas de abogados o lo que sea, pues es que requiera los profesionales en cada momento.
Paco Iglesias, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a ustedes.
Cuando son las 8 menos 10, vamos a internarnos en el kiosco para ver cómo viene la prensa hoy con la ayuda de Ana Palacio. Ana, la mayoría de las portadas que traen el fútbol, claro, o el resultado del partido de la selección, supongo.
Yo no sé, Fernando, si tú ayer viste el partido, si te dio tiempo.
Algo se hizo.
Algo se hizo, bueno, pues efectivamente casi todas las portadas hablan sobre el partido. La selección debutó ayer en el Mundial. No jugó mal España, aunque Cristiano Ronaldo frenó nuestra remontada. De hecho, han tenido que ir a escoger casi todos los periódicos como foto de portada del tercer gol de Ronaldo, ese que nos robó la victoria casi al final del partido. También se habla sobre la crisis en el Mediterráneo. En las portadas ABC elige la foto de portada completa para hablar sobre ello. Aparecen 6 inmigrantes en una patera siendo rescatados en el estrecho y titula Pedro Sánchez impone por decreto la España bonita. Sobre inmigración también El Mundo, Rabat permite salir desde sus costas pateras en plena luz del día, dice, esa es la reacción a las iniciativas de nuestro nuevo gobierno socialista. La Razón se centra en las tarjetas sanitarias, dice que Sánchez va a devolver la tarjeta a los inmigrantes ilegales y añade, eso sí, la alerta de las fuerzas de seguridad sobre el efecto llamada con estas medidas. También La Vanguardia dice que en 6 semanas, mes y medio, la sanidad volverá a ser universal. Y con la portada del País salimos fuera para hablar sobre la guerra comercial entre China y Estados Unidos, con aranceles contra los productos chinos que ha establecido Trump y que Pekín, por cierto, ya ha respondido con medidas similares.
Bueno, pues así vienen las portadas. Vamos ahora a abrir los periódicos y a leer los editoriales. ¿De qué hablan los editoriales hoy en la prensa?
Bueno, pues coinciden en hablar sobre inmigración, tanto ABC como La Razón. El diario de Vocento titula Gobierno bonito, hace una pequeña crítica a Sánchez. Bueno, directamente dice que no están preparados para gobernar y eso, dice, lo demuestra el que sea el recibimiento del barco Aquarius, el asunto principal del equipo de gobierno. Le pide que abra los ojos y se enfrente a la realidad. Realidades como, por ejemplo, la crisis separatista o que tengan que gobernar con 84 de los los 350 diputados. El periódico de Francisco Marlenda también tacha de irresponsable al gobierno. Dice que centra su acción ejecutiva en la inmigración y habla también del riesgo del efecto llamada, pidiendo además no crear falsas expectativas entre los inmigrantes que se juegan la vida en el Mediterráneo para llegar a España. El País, por su parte, dedica el editorial a advertir al gobierno que cuide más la selección de cargos en referencia a ese, bueno, al efímero ministro de Cultura, Maxim Huerta, y compara a España con los procesos de selección que existen en otros países para designar los altos cargos del Estado. El Mundo barre directamente para casa y destaca la noticia de Hacienda y Cristiano Ronaldo. Es una información que en parte, Fernando, revelaron ellos. Básicamente dice que tenían razón en poner la lupa sobre las cuentas de Ronaldo a pesar de todos esos pleitos judiciales que se habían puesto contra ellos por publicar esta información. Y también habla sobre fútbol el editorial de La Vanguardia, un editorial propio de prensa deportiva, donde critican tanto al jugador del Atleti, Griezmann, por la forma de declinar la oferta del Barça y le califican directamente de impresentable. Y también contra la directiva del Barça, el periódico del Grupo Godó considera que ha quedado en una situación bastante embarazosa.
¿Hay algún columnista que destaques, Ana?
Sí, te he traído dos columnistas que a lo mejor también merece la pena ver. En ABC está nuestro compañero José Luis Restán, que escribe sobre la visita de los reyes a Estados Unidos, elogiando la reivindicación de la unión cultural entre estadounidenses y españoles realizada por los monarcas. Y en El País, Marían Martínez Basculán escribe sobre la fuerza del ejemplo que podría suponer el caso de Aquarius para el resto de Europa. El mensaje de que estos inmigrantes no son responsabilidad de Italia, ni de Grecia, ni de España, sino de todos, y que no hay vidas que deban ser consideradas de segunda.
Gracias, Ana Palacios. Así viene la prensa. Qué importante es reivindicar la historia, la huella de España en los Estados Unidos. No se entiende buena parte de la historia de Estados Unidos sin la presencia de los españoles en buena parte de lo que ahora es Estados Unidos. Saben ustedes, por otra parte, que el lunes comienza el plazo para que los candidatos del Partido Popular presenten sus candidaturas, valga la redundancia, para sustituir a Mariano Rajoy, que bueno, va a dejarlo todo, va a reintegrarse como registrador. Bueno, pues ya sabemos que va Margallo, no sabemos quién más va a presentarse. Vamos a hablar dentro de unos minutos con Bauzá, el que fue presidente de Baleares. Ha presentado un manifiesto reclamando que el PP vuelva a sus esencias liberales. Vamos a ver si conseguimos que Bauzá nos diga algo más sobre, al final, quiénes van a ser los candidatos para este proceso que comienza el Partido Popular, como les digo ya, el lunes. Todo eso será a partir de las 8, dentro de un ratito. Ahora hacemos una pausa para publicidad. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line. Lose every sense of time. Take it all in, wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, vecina. ¿Ya has visto que te has puesto alarma?
Sí, vinieron ayer los de Securitas Direct a instalármela.
Uf, y no es mucho lío.
¿Qué va? Te metes en la web de Securitas Direct y puedes calcularlo online. No tardas nada. Además, te la dejan instalada el mismo día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Anagán, tu correduría de seguros agrarios. Porque somos ganaderos y agricultores como tú, sabemos lo que necesitas. Cuenta con Anagán para protegerte de las tormentas. Te ofrecemos tu seguro agrario al mejor precio. No te la juegues. El pedrisco puede acabar con todo tu trabajo y esfuerzo. Anagán, 900-133-133. Anagán.com.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y saludable.
¡Están increíbles!
Pruébalas con aceite de oliva, sal y pimentón y verás.
Patatas Baby Pat de Hijolusa.
Y ahora, con patata nueva de temporada. Búscalas.
En la noche del sábado...
Prepárate
para una sorpresa.
Programa doble de un Schwarzenegger.
¿Bromea?
Muy bien acompañado.
Jamás puedo bromear.
Danco, calor rojo.
Es demasiado ruso para mí.
Y desafío total.
Cuento contigo, amigo.
Dos de Schwarzenegger.
Todo está en tus manos.
El sábado por la noche, Cine sin cortes en 13.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque si me sale a pagar, no tengo que pagar más. Y si es a devolver, no me devuelven menos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Esto es lo que oye una maestra todos los días. Hasta en el trabajo de tus sueños cuesta ganarse el sueldo. Por eso, gracias a Bankia Fácil, contacta con tu gestor cuando lo necesites para cuidar lo que más te cuesta conseguir, tu dinero. Descubre todas las ventajas y condiciones en bankia.es.
La FIFA prohíbe a las cadenas de radio españolas emitir los partidos del Mundial fuera de España. Por ello, la emisión de COPE a través de Internet no estará disponible fuera de España entre la 1:30 del mediodía y las 11:30 de la noche. Si estás en España y se te corta la emisión por la web, pincha de nuevo en el Play y volverá el directo con normalidad. No te pierdas a cualquier hora del día el especial mundial en COPE.es, el sitio donde disfrutar de la emoción del mejor fútbol, contado por Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tan tempranito un sábado están buscando noticias. La noticia es que llega el verano, llegan las temperaturas propias de estas fechas, que estamos ya a mitad de junio, pasada la primera quincena de junio, vamos a tener temperaturas de hasta 35 grados en el Valle del Guadalquivir. Todo esto cuando España se estrena en el Mundial, se estrena bien, sustancialmente bien.
¡Diego Costa, maga! ¡Diego Costa! ¡Otro! ¡Chuta Costa!
Así se estrenó España en el Mundial, con un gol de Diego Costa. El partido frente a Portugal acabó con un empate a 3. A la selección se le resistió Cristiano Ronaldo, pero la selección se sobrepuso a una semana difícil y a un partido que requirió ayer mucho talante. Irán está primero de grupo. El rey desde Nueva Orleans animó a la selección española.
Hombre, yo creo que tienen posibilidades, hay madera. Un primer partido es un primer partido, es complicado. Pero han metido 3 goles, que es muy importante.
Es noticia el verano, son noticias los 3 goles, y es noticia que tenemos 2 gobiernos, el gobierno de los gestos y el gobierno de la realidad. Los gestos de este gobierno probablemente son necesarios. Algunos no, algunos no son necesarios. Otros sí, otros son convenientes. Se pueden compartir o no. Son gestos que seguramente haría un gobierno de signo contrario. Algunas medidas que se anuncian con mucho énfasis son medidas que quizá incluso podría haber tomado el Partido Popular. Por un lado, ya digo, gobierno de los gestos, y por otro lado, gobierno de la realidad. Vamos primero con el gobierno de los gestos. El gobierno ha anunciado que va a poner en marcha un proceso que terminará otorgando tarjeta sanitaria a los inmigrantes, aunque no tengan residencia legal. Es decir, volvemos al sistema de sanidad universal. Isabel Cerá.
Es una cuestión de decencia política, pero no solo de decencia política,
Esta protección a la salud es, además, afortunadamente, un mandato de todos los organismos internacionales.
¿Qué es la sanidad universal? Mire, la sanidad universal es que cualquiera, aunque sea inmigrante no regular, tiene acceso a la cobertura sanitaria. Es un sistema que se estableció en la España de 1986, que mantuvieron los gobiernos de Aznar después. Solo con la llegada de la crisis y solo en 2012, cuando llegó Ana Mato al gobierno, cuando Ana Mato estaba en el gobierno, se suprimió esa sanidad universal, lo que no significaba, el cambio de 2012 no significaba que a los inmigrantes irregulares no se les atendiera en urgencias. En este momento a los inmigrantes que no tienen papeles se les asiste en urgencias y se les asiste en maternidad. Naciones Unidas ha reclamado y ha pedido siempre que haya sanidad universal. El propio Partido Popular, después de que en 2012 suprimiera esa sanidad universal, en 2015, cuando era ministro Alfonso Alonso, aseguró el propio Partido Popular que los inmigrantes en situación irregular podrían volver a tener la asistencia sanitaria universal. Recuperamos aquel anuncio que hizo en 2015 el ministro Alfonso Alonso.
Que en mi opinión hemos de mejorar ese aspecto y que deben tener acceso a la atención primaria. Tampoco tiene sentido que no tengan un tratamiento, ¿no? Y que no sean atendidos. Por cuestiones de salud pública, lo vemos ya con mucha claridad y entonces estamos dispuestos a dar un paso.
¿Por qué anunció en su momento Alfonso Alonso algo muy parecido a lo que anuncia ahora el gobierno de Sánchez? Porque la atención de estos inmigrantes que no tenían papeles a través de urgencias ha provocado en muchos casos el colapso de las urgencias. La actual ministra de Sanidad, Carmen Montón, consejera de Sanidad en Valencia, libró una batalla para que hubiera asistencia sanitaria universal. Valencia, País Vasco y Navarra establecieron una legislación propia que fue luego anulada por el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional dijo que eso era competencia de el gobierno central. Bueno, ahora el gobierno de Sánchez vuelve a la asistencia sanitaria universal, algo, ya digo, reclamado por Naciones Unidas y anunciado en parte de nuevo por el gobierno del Partido Popular. Esta decisión sobre la asistencia sanitaria se produce horas antes de que llegue el Aquarius a Valencia, la flotilla del Aquarius, en plena crisis migratoria, cuando Marruecos ha permitido la salida de más de 600 inmigrantes en el estrecho en las últimas horas y cuando el gobierno insiste en suprimir las concertinas en la valla de Ceuta y en la valla de Melilla.
Este gobierno quiere remover las concertinas sin perder nada de la seguridad. El control de las fronteras y la seguridad debe estar ligado a la solidaridad, al respeto a la dignidad humana, al respeto a los derechos humanos. Se puede tener seguridad en frontera sin necesidad de herir a las personas.
Las concertinas las puso Zapatero, se quitaron, se volvieron a poner. Miren, todos estos asuntos de la inmigración son suficientemente complejos, suficientemente serios, como para que nosotros no andemos simplificando, por favor, no a la simplificación, en nada, pero tampoco en esto. Y no empecemos a meternos en trincheras acusándonos unos a otros, según en qué trinchera, de buenistas en un caso y de xenófobos en otros. Miren, entre el buenismo y la xenofobia hay un gran campo de trabajo. La atención y el respeto humanitario puede estar compaginado con una protección de las fronteras. Y cada cosa tiene que ser examinada con suficiente seriedad. Por ejemplo, una cuestión es el rescate en alta mar. Es evidente que es una obligación humanitaria llevar a puerto seguro a quien va a ahogarse. Lo ha recordado en las últimas horas el Papa Francisco.
Enséñenos a noi e al nostro mondo a non diffidare o lasciare in balia delle onde.
No se debe dejar a merced de las olas a quien deja su tierra hambriento de pan y de justicia. Me parece que esto es una obligación humanitaria evidente. recoger a quien está en alta mar, eliminar las concertinas, que son una forma bastante cruel de impedir la entrada de los inmigrantes, o suprimir las devoluciones en caliente, no supone dejar de controlar la entrada a través de nuestras fronteras. Salvar de alguien a alguien que se está ahogando no significa darle necesariamente un permiso de residencia. Ya digo, entre el buenismo y la xenofobia hay un amplio campo. Las concertinas son evidentemente contrarias al derecho internacional. Las expulsiones en caliente, ya veremos lo que dice el Tribunal de Estrasburgo, pero parece que también. ¿Por qué tenemos que renunciar a ser europeos, es decir, a defender la dignidad de las personas, para controlar nuestras fronteras? Podemos seguir controlando nuestras fronteras y respetar las obligaciones mínimas de humanidad. Esto tiene un coste. Es evidente que tiene un coste, porque Italia se niega a recoger a la gente en este momento porque dicen que están hasta arriba. Los países del norte no nos quieren ayudar. Hay un proyecto del Parlamento Europeo en marcha que el Consejo Europeo tiene que aprobar. Y la política migratoria tiene que ser común. La frontera sur, España, tiene que ser ayudada por toda Europa. Pero no hay que oponer bienes. Podemos mantener el bien de las obligaciones humanitarias, de no usar concertinas, de no dejar a la gente que se ahogue en el mar, y a la par el bien de controlar nuestras fronteras. Que quitar las concertinas requiere más control, otros recursos, sí, seguramente. Bueno, pues habrá que emplear más recursos. No hay que buscar inmediatamente la contradicción. Se pueden mantener varios bienes juntos a la vez, se pueden afirmar varios bienes, la dignidad de la persona y la necesidad del control de la frontera. Miren, en Europa y en España crece la sensación de que estamos siendo invadidos por inmigrantes que nos vienen a robar nuestro bienestar. Tenemos que preguntarnos seriamente si esta sensación tiene fundamento alguno. Por supuesto, es necesario el control de las fronteras, pero ¿es acertada esta sensación de que estamos siendo invadidos? Son preguntas muy serias que no hay que responderlas inmediatamente, que hay que hacérselas y responderlas con seriedad. ¿Realmente estamos sufriendo una invasión o la sensación de invasión que tenemos es fruto de nuestra inseguridad? Porque nosotros somos una sociedad muy insegura. ¿Los inmigrantes vienen a quitarnos nuestro bienestar y a destruir nuestra cultura? ¿O nuestra cultura ya es tan débil que es incapaz de acoger al otro? Porque la incapacidad de acoger, o sea, una cultura muestra su fortaleza, los valores están fuertes, cuando una identidad es fuerte, la persona tiene una identidad fuerte, cuando es capaz de integrar, es capaz de acoger al otro, cuando no se siente cuestionado por el otro. ¿Los inmigrantes vienen a debilitar nuestra cultura o es que nosotros estamos ya tan debilitados que no tenemos seguridad en nuestros valores y por eso no tenemos capacidad de integración y por eso tenemos miedo al extranjero? ¿Los inmigrantes vienen a quitarnos lo nuestro o el futuro de una Europa envejecida depende de la capacidad de acoger e integrar a los inmigrantes que vienen de fuera? Habrá que pensar cuál es el mejor modo. Desde luego, programas de desarrollo para África. Desde luego, hay sistemas mucho mejores y más inteligentes para que la gente no tenga que lanzarse al mar. Por ejemplo, permisos de 3 meses para que encuentren trabajo. Si no encuentran trabajo, se les devuelve. Pero estas preguntas son demasiado serias para que no nos las hagamos. ¿Ustedes creen realmente que estamos sufriendo una invasión? ¿Ustedes creen que realmente los inmigrantes vienen a derrumbar nuestro sistema civilizatorio de civilización? ¿O es que nuestra civilización ya es tan débil que no es capaz? Porque las civilizaciones fuertes son capaces de integrar. Yo creo que no hay que cerrar estas preguntas de forma rápida. Son demasiado contundentes para como que les demos solución inmediata. Les decía, es un gobierno de gestos y luego hay un gobierno de la realidad. El gobierno de la realidad es un gobierno que no comparece. Pedro Sánchez no se pone delante de los medios. El gobierno de Sánchez es un gobierno que tiene que enfrentarse a un independentismo que sigue en lo que estaba. El gobierno quiere hacer gestos. El gobierno Dice que, bueno, sería razonable acercar los políticos presos una vez que se acabe el proceso de instrucción. El gobierno quiere reunirse con Torra, pero ayer Torra siguió dando la matraca y le faltó al respeto al rey.
El rey Felipe, en su discurso del día 3 de octubre, es un discurso del cual todavía el rey de España no ha pedido disculpas al pueblo de Cataluña. Si hay ocasión de reunirse con el rey, mi obligación como presidente de Cataluña es recordárselo.
Esta es la realidad. Las embajadas, las llamadas embajadas del gobierno de Cataluña se han puesto otra vez en marcha. La realidad es que ayer el gobierno tuvo que pedir un crédito extraordinario para pagar la esta de las pensiones. Gobierno de los gestos, gobierno de la realidad. 8 y 13, 7 y 13 en las Islas Canarias. Les contamos más noticias con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Ana Palacios. Rajoy se retira definitivamente de la política.
Deja su escaño en el Congreso y va a solicitar reincorporarse a su puesto como registrador de la propiedad en la localidad alicantina de Santa Pola. Tras 3 décadas, el expresidente del gobierno abandonará la política definitivamente el 21 de julio, cuando deje la presidencia del PP.
Vuelve la memoria histórica.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, debuta reestructurando su ministerio y creando una dirección sobre la verdad de la dictadura franquista y su represión.
Se investigarán los asesinatos en Nicaragua.
Gobierno y oposición han alcanzado un acuerdo para que organismos internacionales investiguen los 200 muertos ocurridos durante las protestas antigubernamentales. Es uno de los 6 puntos de este acuerdo, en el que también han consensuado el cese de la violencia y un posible adelanto de las elecciones.
JF, ¿qué dicen nuestros oyentes?
Pues nos escriben sobre todo. Por ejemplo, Teresa nos dice desde Asturias que en su zona aún no les ha llegado el verano, por aquello que decías de que ya había llegado, pero no en todas partes. Muchos oyentes también escriben sobre el tema de inmigrante, de que el abanico que existe, que decías, entre el bonismo y xenofobia, suscribiendo esas palabras, y también del abanico entre lo lógico y la demagogia. Una oyente, María de Huesca, dice: hacen reportajes para recibir como héroes con cámaras y focos a 600 inmigrantes en el Aquarius y no dicen nada de 600 inmigrantes que entran por el mar en Gibraltar esta noche, como comentario a destacar. Y otro oyente, de otro tema que no tiene nada que ver, pues probablemente escuchará con mucha atención la próxima entrevista. José de Albacete se pregunta qué va a pasar con el PP y dice: si Núñez Feijóo no da el paso, quizá debería darlo Bauza.
Bueno, pues vamos a ver qué nos dice Bauza. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos.
Mediodía
en esta
COPE.
Espléndida.
La tarde o la linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE.
Pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales. Máster universitario en radio COPE.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
En la noche del sábado,
prepárate para una sorpresa.
Programa doble de un Schwarzenegger.
¿Bromea?
Muy bien acompañado.
Jamás puedo bromear.
Danco, calor rojo.
Es demasiado ruso para mí.
Y desafío total.
Cuento contigo, amigo.
2 de Schwarzenegger.
Todo está en tus manos.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes en 13.
Llega la declaración de la renta y con ella la rentaterapia. Cada vez más personas marcamos la casilla de actividades de interés social y no te cuesta nada. Marca la X solidaria. Te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos podrás ayudar el doble.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los que quieran estar al frente del Partido Popular tienen que presentar sus candidaturas a partir de este lunes y acompañarlo de 100 avales de afiliados. Todo esto cuando en las últimas horas Mariano Rajoy ha renunciado a su escaño. El que ya ha dicho que quiere un cierto rumbo para el Partido Popular es el expresidente Baleares, José Ramón Bauzá. Señor Bauzá, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Primero con lo de Rajoy, vamos, si le parece. Esto de que Rajoy se marche del Congreso de los Diputados significa que se desvinculará más, o sea, que quiere dejar más claro que él no quiere tutelar nada. ¿Qué significa esta decisión de Rajoy?
Para mí significa algo también muy importante y que comparto y que creo que es básico, sobre todo en la política, que es tener vida al margen de la política, que uno pueda tomar las decisiones con la libertad que le implica el saber que es libre, precisamente. Yo yo soy farmacéutico de profesión y, sí. Y en mi ejercicio, pues en mi actividad política, la grandísima suerte que he tenido es precisamente la libertad de saber que al margen de la política pues tenía mi actividad profesional, mis recursos económicos, lo cual te hace absolutamente libre. Yo creo que eso es bueno para uno y sobre todo para la sociedad y para aquellos, para los ciudadanos que son quienes administramos nosotros los recursos de todos. Por lo tanto, creo que es un ejemplo a seguir el hecho de que sean cuantas veces más las personas que tengan una vida al margen de la política a las que nos dediquemos a ello.
Usted ha trabajado o trabaja en un documento para reforzar la vertiente liberal. Esto significa que su corriente liberal, por así llamarlo, no significa que haya un candidato. O sea, ese trabajo no está vinculado a usted a una candidatura de las que se pueden presentar.
Efectivamente, lo hemos dicho desde el principio. Nuestra intención es aportar ideas, ¿no? Queremos que no se trata tanto, que obviamente lo es, de un congreso de elegir a quién, sino de elegir qué, de elegir, sobre todo de cumplir y de cubrir las inquietudes de muchas personas que hemos visto que a lo largo de estos últimos tiempos pues han dejado de ver al Partido Popular como el partido en el que se sentían identificados, y lo que queremos precisamente es aportar un documento que estamos elaborando pues muchas personas, y además cada los diferentes puntos sectoriales son las, les puedo asegurar que son las grandes expertas y las grandes referentes en esos ámbitos, y queremos ponerlo precisamente porque queremos recuperar los principios, los valores, los compromisos del Partido Popular de toda la vida, pero aplicados en el año 2018.
¿Pero qué más liberal puede ser el Partido Popular? O sea, conservador ya no es, porque en temas, digamos, de posicionamiento de ideario relacionado con la vida, con algunas otras cosas, pues ya no es un partido conservador. ¿Pero qué más liberal es? Reformó el mercado laboral. ¿Fue partidario o ha sido partidario, digamos, de una cierta entrada del sector privado dentro de la sanidad? ¿Qué liberalismo le falta, señor Bauza, al Partido Popular?
Sí, pues eso es lo que queremos presentar en ese documento, pero también hacer hincapié en tres o cuatro puntos que son las que generan más inquietud en los españoles. Ajá. Son, por ejemplo, la actividad, la actuación frente a los nacionalismos, el estudio de la territorialidad de España, la unidad de España en sí, y una cuestión muy, muy importante, que es también la educación. El hecho de que todos los españoles deben tener la oportunidad, el derecho, pero garantizado, no por ley, sino por ejecución práctica, de que en todos aquellos lugares, en aquellas comunidades de España donde existen lenguas cooficiales, el español debe estar absolutamente asegurado para que sus padres, los padres de los hijos, puedan utilizarlo. Por lo tanto, son algunos de los puntos que generan inquietud y que nosotros vamos a plasmar en este documento.
Perdóneme que se lo diga así, porque supongo que puede sonar impertinente, pero eso suena mucho a Ciudadanos.
No, mire, le voy a poner mi ejemplo. Mire, yo cuando fui presidente del gobierno de las Islas Baleares, una de las cosas, bueno, hice varias cosas, pero una de ellas fue, por ejemplo, el quitar el requisito del catalán para acceder a la administración, eso lo hizo el Partido Popular aquí en Baleares, cosa que ahora pues es todo lo contrario, o por ejemplo, eliminé la inmersión lingüística en catalán para la educación y pusimos un sistema que era el trilingüe, donde los padres podían elegir la primera de las lenguas para educación de sus hijos en la edad infantil y después a partir de ahí iba evolucionando en su currículum académico hasta que se implantaba el 33% en educación en castellano, inglés y catalán en nuestras modalidades lingüísticas. Es decir, eso no es Ciudadanos, eso es lo que nosotros le propusimos a los ciudadanos gobernando el Partido Popular, en este caso cuando estuve yo al gobierno. Lo que ocurre es que esas decisiones de gobierno, pues desgraciadamente el Partido Popular en algún caso pues las ha dejado al lado o no ha sido lo suficientemente enérgico a la hora de defenderlo, y sí que es cierto que Ciudadanos ha copiado íntegramente mi discurso.
Vamos a ver, ya no va a haber una candidatura única, porque suponemos que a Margallo no lo van a dejar solo. ¿Cuáles son sus preferencias? María Dolores de Cospedal, Soraya de Santa María, ¿por dónde le gustaría que fueran las cosas?
Pues lo que nos gustaría, no solo a mí, sino a todas las personas, que son muchas las que formamos parte de esta corriente liberal y que trabajamos en ese documento, lo que nos gustaría es que fuese quien fuera la persona que será elegida como presidente del partido, pues tuviera en cuenta pues lo que nosotros le proponemos y que solaremos llegar pues en estos dentro de los
días. Pero no se nos moja usted, ¿eh?
Es que primero hay que saber quiénes son los que se presentan y después tendremos la oportunidad.
¿A usted qué le parece? ¿Usted sabe, conoce bien el partido?
Pues conozco a todos ellos, soy, me considero amigo de todos ellos porque hemos compartido sí. O gobiernos autonómicos o gobierno autonómico y algunos han sido ministros en nuestra etapa. Yo creo que todas son personas formadas, capacitadas, con experiencia, con capacidad de liderazgo. Por lo tanto, no me preocupa tanto el quién, sí. Sino de qué forma y de qué manera podemos. Sobre todo, nuestro objetivo es recuperar a todos aquellos afiliados, militantes, sí. Simpatizantes o votantes que por múltiples circunstancias, al haber tenido nosotros que priorizar la gestión sobre la política, pues por unas cuestiones más que obvias, y priorizar lo urgente sobre lo importante, sí. Han visto que no se sentían identificados con el partido, y nuestro objetivo es exclusivamente ese, recuperarlos, sí. Que vuelvan a pensar que nosotros somos ese partido que siempre había sido su referencia ideológica.
No consigo sacar el titular. ¿Esperanza Aguirre les está echando una mano o no?
Sí, nos están echando la mano muchísimas personas de todo el ámbito del centro-derecha liberal y que quieren lo mejor para nuestro partido y que participan anónimamente. Si yo le dijera nombres, dejaría de decirle nombres. Y como lo importante para nosotros no son los nombres ni las caras, sino el contenido ideológico, pues eso es lo importante.
José Ramón Mualza, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias. Muy buenos días.
Para terminar, me quedo hoy con una foto que publica el ABC Cultural en páginas centrales. Foto formidable, en blanco y negro, de Cristina García Rodero, una de las mejores, si no la mejor fotógrafa que tenemos en España. Sobre una superficie rugosa aparecen dos figuras, las dos envueltas en túnicas de lino. Una de ellas es la de un adulto que está vuelto de espaldas, la cabeza cubierta, no le vemos el rostro. Su silueta es imponente. La otra figura es la de un niño que tiene pegada la espalda al padre. Su rostro está orlado por la túnica. Nuestra mirada se queda imantada por esa cara. La foto en realidad es un retrato. El retrato de ese niño negro que nos mira de forma intensa con unos ojos enormes, dos azabaches severos, almendras que interrogan, que desafían en su insistencia. La nariz ancha y la frente redonda dan aún más fuerza a esa mirada que no hace concesiones, que escruta el presente, que demanda una esperanza seria sin palabras edulcoradas. El retrato de estos ojos está tomado en Etiopía. La foto de García Rodero se titula Mirada de Ángel, pero podría también titularse Exigente Tribunal de la Esperanza. ¿Por qué esos azabaches inapelables de niño se antojan los jueces de un juez? El juez más severo, el juez del presente. De espaldas, la figura que aparece es el pasado. Y el pasado nos ha traído hasta aquí, hasta este instante. Pero el pasado, después de habernos dejado su gran legado, se da la vuelta. Porque ni el mejor pasado, ni el pasado más brillante es suficiente para dar luz a esos ojos de niño, para dar luz a esos ojos que son el presente. El presente son los azabaches de un infante que pide, que exige respuestas, que exige razones para esperar. La esperanza es un niño envuelto en lino blanco. Un niño que haya visto lo imposible. ¿Por qué habríamos de esperar un futuro mejor si no tenemos un presente en el que lo imposible se haya hecho posible? Se me antoja que bajo nuestras heridas, bajo nuestros dolores, bajo nuestros resentimientos, bajo nuestras decepciones, bajo todo eso, lo que hay son ojos negros. Los ojos negros de un niño esperando, esperando lo imposible, esperando un giro del aire, esperando que suceda la flor. Bajo todo hay ojos de niño esperando. Que tengan un buen sábado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hola, he venido a por unos Pirelli.
Estupendo, ya está.
¡Oh, mucho mejor! ¡Gracias!
Vuelve a sentirte como un niño con neumáticos nuevos. Cambia en Euromaster tus cuatro neumáticos por unos Pirelli y vuelve a casa con un circuito carrera.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Cuando sabes que al contratar el seguro de moto con Verti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye, mira, señor seguro, no eres tú, soy yo. Estábamos en un punto de no retorno, pero oye, podemos seguir siendo amigos, ¿eh? Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
Las necesidades de tu empresa siempre están en tu cabeza, incluso mientras te duchas o tomas café. Hasta que todo encaja para afrontarlas. Como ahora, que escuchas que en BBVA no necesitas ser cliente para saber qué financiación podríamos darle a tu empresa y en qué condiciones. Lo hemos estudiado previamente. Pregunta en cualquier oficina. BBVA, creando oportunidades.
¿Quieres saber cuál es el secreto de la juventud? Una cápsula al día de Revidox ADN. El núcleo de tus células se mantendrán jóvenes más tiempo gracias a su fórmula única y patentada. Con Revidox ADN lo notarás por dentro y también por fuera.
De Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
¡Corred! ¡Que hemos ampliado la oferta! ¡Corred! Si queréis una de las últimas unidades del Ford Focus por 14.990 euros totalmente equipado. ¡Daos prisa que esta es una oferta irrepetible!
Con la llegada del nuevo Ford Focus liquidamos las últimas unidades del modelo actual. Hasta el 30 de junio llévate un Ford Focus totalmente equipado con motor EcoBoost, navegador, cámara de visión trasera, total conectividad y mucho más por solo 14.990 euros. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Te mereces unas vacaciones. Entra en Logitravel y descansa 7 días en Tenerife desde 225 euros o descubre la Toscana desde 450 euros. Entra en